Sonidos gruesos. Dos expertos en nada.
¿Qué tienes que ver con Facebook? No hay ni una sola F.
Vamos, vamos.
Cejas rápidas. Trap news. Un delantero del amor que nunca ha amado.
Rápido, María Paula, comida favorita.
Así de primeras, hamburguesa.
Ya. Wow. Sí, ok. Ok.
Uf, qué buena
elección. Las hamburguesas son lo mejor.
Ok. Okay.
¿Un sándwich es una hamburguesa?
No.
Qué bizarro.
¿Qué compone una hamburguesa? Acuerdo.
Pero una hamburguesa es un sándwich.
Pero una hamburguesa es un sándwich.
Sí, es correcto. Sí.
Y está bien, güey.
Sí. Nunca lo había pensado.
Sí.
Marica.
De hecho, si algún día vas a McDonald's y tienes el individual ese que le ponen a uno en la bandeja, uno le da la vuelta y ahí dice como cada producto y las calorías que tiene. Y se van a dar cuenta que categóricamente en McDonald's venden sándwiches, no hamburguesas. Sí, weón. O sea, las hamburguesas.
Tumbaron, weón.
No dice como sándwiches de carne. ¿Sí me entiendes? Como sándwiches. Sí, como.
No.
Sándwiches en general.
Yo no sabía bien? Ese datazo, weón.
Sándwiches de carne, no sé por qué me suena muy desagradable.
Sí, no suena
demasiado.
No suena apetitoso.
Sí,
pero eso es lo que nos comemos cuando vamos a McDonald's. Es justamente eso, un sándwich de carne.
Sí. No sé por qué me suena como connotación sexual. Un sándwich de carne.
Uy,
Imbi.
Mentiras, no soy vulgar.
Ay, Andrés, Dios mío. Oigan, no, bienvenidos a este episodio, adivinen, número 40.
¡Hue puta!
¿Ah? ¡40! Estamos ya en la crisis. Ya estamos ya en la crisis de los 40.
Hay que comprarse un carro, marica, tener amante, güey.
¿Sí?
Ya mismo.
Uy, tener amante.
Marica, uy, Andrés.
¿Quién pa' mocear?
Uy, caigan,
sí,
¿no? Caigan.
Sí, que caigan. Sí, episodio 40 ya. Uy. Es hora de hacer implantes en el pelo. Sí, comprar el carro.
Marica, ¿quién pa' mocearme? Sí. Tiene débil.
Sí, no, yo estoy acá todavía pedaleando esa, güey.
El arte del museo, güey. El museo del arte.
Qué bien.
Ya me la dejó una amiga y me lo robé.
Me gustó.
Bueno,
igual.
Huevón, róbenselo.
El Museo del Arte está bueno.
Fue con Norma Zapa, huevón.
Siempre citando.
Ay,
eso está muy duro, huevón.
Bueno, sí, si ustedes no están viéndonos por video y están escuchando, hay dos voces extras hoy en este episodio, dos voces que nos están acompañando, que tal vez reconocerán de capítulos pasados, ¿no? Viste, y todo le temo a tu tino. Perdón, no me arrepiento. Estamos aquí con Juliana y con María Paula. Que les quedábamos debiendo ese episodio de durar 9 horas, pero no se pudo. Sí, teníamos todo ese tiempo. Y hoy sí vamos a tener un episodio, ojalá, de 1 hora y 23 minutos.
Exacto.
Exactamente. Uh-huh.
Si Dios permite.
Max. Bueno.
Cuando quede la hora, Andrés nos va a decir, ya queda 1 hora.
Uh-huh. Okay. Qué buen servicio.
Sí.
Y mírame esta voz de ronco.
Uy.
Apenas, güey. Uh-huh.
Verga.
Uy, hola.
Hola.
No, pues nada, gracias por invitarnos otra vez.
No, ustedes por venir, muchas gracias.
Sí.
Bienvenidas a Yo Nunca Amado con Sergio Amado. Eso. Y bueno, y empezamos, ¿qué? Con una noticia.
Hagámosle.
Vamos con una noticia.
¿Una noticia?
Primero el jingle de las noticias.
Tra, ta, 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 ta.
Ya, mierda, porque siempre se queda ahí.
¿Cuántos capítulos nos va a pasar eso? No ya, sé, ¿será que ese es el nuevo jingle con esa última aparentemente, partecita? Aparentemente, igual siempre pongo como las veces que salga el intro visual. Como, para que hecho. Empate, sí.
Sí, no. O sea, yo he dicho siempre que lo voy a arreglar.
Y no.
No lo he hecho. Sí, no. Y no me voy a disculpar.
Tumba la casa.
Obvio. De una. Bueno, ¿qué noticias han visto? Yo estoy con una noticia.
Dale. A ver.
¿Tú tienes una noticia? ¿Vas a decir algo?
Que es, no hay gas.
No hay gas.
No hay gas.
No hay gas.
Sí, gas, weón.
Gas.
Pesado,
gas.
Weón.
Gas.
Pesado.
Culpa de Electric Caribe.
Jiggy Drama no puede cantar su tema.
No puede.
¡Uy, no!
En estos días.
Eso tomó a cabo.
Solo puede ver gotas.
Ajá.
Más solo puede ver gotas.
Sí, por el invierno, weón. Ha llovido demasiado.
Pobre muchacho, weón.
Le acabaron la carrera.
Sí, qué lástima.
Lo lograron.
Güey. Bueno, muchas gracias, presidente.
El fin de su carrera, 11 años después que salió ese tema, weón. Sí. Qué vaina.
Uy, sí creo.
Uy, no, yo creo que se le hace mucho más, weón. Yo recuerdo, cuánto, yo, no sé, yo recuerdo estar en el colegio y todo.
Sí, yo estaba...
Yo estaba en la universidad. Que no hablemos de eso.
Sí. Está bien, es una brecha. Sí. Es una brecha. O sea, tú te graduaste joven, yo me gradué viejo. Es básicamente eso. Sí, sí, o sea, todo bien.
Está bien.
Todo bien. No pasa nada, weón.
Pero sí, qué frito eso que hay una región, o sea, como hay un porcentaje significativo del país que en este instante está sin gas. Uh-huh. Y que debido a eso se agotaron las estufas eléctricas.
Sí.
En los almacenes de grandes superficies.
Un amigo como... estaba comprándole isque a los abuelos y que preguntó, es que normalmente, pues fue lo que me dijo, no sé, los precios que normalmente cuesta como de 70 lucas para arriba, uh-huh, y estaba como en 300.
Uy, qué gordo.
Y agotado
marica,
todo, güey.
Marica.
Qué loco. Denso.
Qué grave.
Yo he pillado personas en TikTok que están haciendo como videos de recetas que no necesitan cocción.
Qué capo.
Como justo para marica, las personas que no han podido cocinar por el gas.
Qué bien.
Nico Cina es uno de ellos, por ejemplo.
Qué capo.
Ey, un saludito a Nico Cina.
Que estuvo acá.
Amigo del programa.
Sí. Re áspero. Eso me parece chimba que hayan hecho eso.
Chévere.
Re importante, güey.
Air fryer, güey.
Pues es que mucha gente está haciendo eso.
Como si fuera todo el mundo repudiente.
Exacto.
Air fryer, güey. Como todos.
Dirás, el horno portátil, dirás.
El horno portátil.
O pues fácil, coman afuera y ya, güey.
Todos los maricas que pidan.
Pidan domicilio y coman afuera, güey.
Usen mi código de Rappi.
Menos mal dijiste algo porque yo iba a dejar que pasara. Pero sí lo pensé, como...
Sí. Marica, es que a mí se me pasa eso cuando no pago el gas, weón. Soy toda pues buena, pues tengo que cocinar en el fryer. ¿Cómo si?
En la sanduchera ahí.
Uy, no, qué fuerte. No, sí, pero si te puedes bañar con agua fría.
No, marica, la caliento en el micrófono.
Oh. O sea, pero calientas de tanditas.
Sí, claro, ¿qué?
Claro, porque eso no puede meter, ¿no?
¿Cuánto? No, Juli, ¿cuánto te demoras recolectando toda el agua?
Marica.
Uy, o sea, cuando no acabas, no, las primeras ya están frías, como así.
Sí, sí, es un poco triste. No, pero entonces me toca calentarlo, lo maldita sea, bro.
No. Pero la verdad es calentar el agua en microondas es bien efectivo. O sea, es rápido. Es rápido. Pues, no, pero, es rápido. Sí,
pero
es rápido.
Para bañarte, no.
Pero
para bañarte,
no, pero pues exacto, calientas un vaso y ya.
No, no, agua. Pero no, no, marica, yo hago con poncheras, así una gonorrea, huevón. O sea,
o sea, es que toca calentar mucho.
Y es re
mucho
peligroso, porque igualmente pues la tengo que traer así, porque está muy alta. O sea, básicamente me podría bañar ahí mismo en la cocina, huevón. Uy, no, que no.
¿Y no has considerado hacerlo?
¿Bañarme en la cocina?
Sí.
Uy, no, marica.
No, pero
iba
espérate,
a decir una
espérate
cosa muy paila, pero
¿tienes,
mejor no?
O sea, ¿tu cocina y sifón?
Sí.
Ah, bueno.
Pasas pues baño de tombo.
Exacto.
El baño, marica, no, pero el baño yo no tengo cortina.
Te metes baño de tombo así, o sea, en el lavamanos por la espalda.
Pero eso es problema. Uy, de los demás, de no tuyo.
No, marica, yo no tengo cortina. Jueputa, siento que estoy de los quedando demás, como que vivo en una precariedad.
Pero tienes el fryer.
Tienes el fryer.
Sí, sí. Es lo importante. Prioridades, güey.
Marica, yo digo que para no bañarse con agua fría tiene que abrir el chorro chiquito y se puede bañar tranquilo, güey.
No, ¿qué te
sí
pasa?
Sí, sí,
oye,
sí.
No,
es como,
o sea,
una aguja.
No, yo
no,
digo weón, que...
es un chorro chiquito que nos... que, marica, te va mojando, te demoras un poquito, pero pues te bañas, güey. Porque es que el chorro completo en la espalda aquí no es como...
No, pero eso es mejor.
Yo prefiero
eso. Sí.
No,
para mí
sale
rápido. Unos tres,
no se
sale
siente.
No,
es
yo prefiero...
Chimba.
Se siente más porque estás no ahí mucho tiempo.
Dentro
yo
de
8 días
que me va a dar una embolia. Dentro de 8 días cuando hagamos la sección que viene, pues adherida a esto, alias el Fede Rata, hacerles el Yo Nunca Dejé Eso, voy a probar la teoría, voy a ver qué tal.
Okay. A mí me
porque
sirvió.
Yo sí me baño con agua, o sea, yo prendo el agua fría y le prendo media gotica de agua caliente.
Uy,
como
no,
para que no esté muy helada.
Para que tal el helado, ajá.
Sí.
A veces
porque
yo también
es que
me
yo
baño
no puedo,
así.
Yo no puedo, uy, marica, yo no puedo
yo
bañarme
con pringo,
agua caliente.
Yo me pringo, weón. Yo salgo con el pecho rojo. Me encanta el agua hirviendo. Delicioso.
No sé, yo siento que son días. Uy, hay días en que me gusta muy caliente y hay días que sí toca como un poquito fría y un poquito caliente y así.
Sí, pero a comparación
variando.
A comparación del chorrito, yo sí lo abriría chorrito todo.
Uy, no, sí. Es que o sea, eso me acuerda como cuando uno se va de paseo y como que la ducha está dañada y solo sale como un chorrito. Es una
uy,
mierda.
No,
es como uno se está bañando y como... Eso, no, horrible,
no,
horrible.
En esos casos hay que hacer el baño del avión. Las alitas y el motor de
el
una.
Che-che.
Ya, chao, se fue.
Chimbo y chucha,
sí,
güey.
Sí, literal. Es ese,
¿cómo
güey
le dijiste?
El cheche.
Que repite, weón. Repite.
Por favor, es que yo entendí el chigüiro, weón. Estoy...
No, que se quede así.
Me va a dar una embolia.
Que se quede así.
Que me digas cómo le dijiste.
El chigüiro.
El chigüiro. ¿El chigüiro y la chucha?
No, el cheche, chimbo y chucha.
Ya.
Pero espérate, eso no tiene sentido. Cheche.
El chiche.
El chiche. Sí,
sí, sí. ¿Se imaginan uno referirse a los genitales como el chigüiro, weón?
¿Pero cuál es?
Autóctono.
A todos, weón. Ahí habría que.
A ver, ese chigüiro. Cuál...
Exacto, weón.
Entonces en otro país le dirían, a ver, ese capibara.
Creo que... Exacto, weón. Yo creo además, que es súper universal, weón.
El chigüiro, o sea... puede ser el plural. Como el chigüiro, varias personas tienen que mostrar.
Claro.
Uy, pero. Okay. Swingers no, por favor.
¿Qué, no,
¿por
sí, qué? Poliamoroso, me encanta.
Pues estoy proponiendo un uso para la palabra.
Claro, sí. Es un momento ya que todos ya. Chigüiro. Ya, chigüiro ya.
Qué locura, weón. Marica, pero sí sería muy incluyente. Igual en últimas, como utilizar. Un solo término como genital, sí, como, como un algo universal dentro de la jerga como normal, porque es que
chigüiro.
Exacto, sí. Weón.
No,
me pica el chigüiro. Hay que irse a revisar si a uno le pica el chigüiro, pues marica, incómodo.
Me salió
y además
el chigüiro.
Es una chimba, exacto. Es una chimba porque puedes tener cualquier tipo de genital. O sea, no nos interesa cómo te identifiques o qué, no importa. Todos tenemos chigüiro.
Chigüiro. Sí. Pues marica sería como el culo, por eso me suena como el culo. Todos tenemos culo.
Pero, pero ambos tenemos, todos tenemos culo, pero chigüiro.
Chigüiro no.
Chigüiro depende.
Chigüiro todos tenemos también.
Depende de quien pregunte.
Esto se complejizó.
Estado mucho, civil, sí, depende de quien pregunte.
Está complejo.
No hemos tenido una sola noticia y esto está complejo.
Ah, no, la noticia del gas.
Noticia, ¿verdad?
La el gas.
Oiga, sí, estamos... todo por bañarse.
Sí, claro.
¿En qué están pensando cuando hablaban de eso? Qué boleta, respeten.
Es verdad, perdón.
Pero sí, qué denso. Eso quiere decir que... yo tengo una pregunta, ¿eso está vinculado con la actividad volcánica del Nevado del Ruiz o no tenemos
Yo
idea?
Entiendo que sí.
Ok. ¿Sí? O sea, sí. Eso quiere decir que también se escaló la magnitud de lo que está sucediendo allá.
Pues lo que yo he entendido es como que se supone que está en alerta amarilla, una cosa así, o naranja, no me acuerdo cuál. Pero como que igual lo están haciendo es como más, teniendo como más precaución por lo que ya pasó con el Nevado, más allá de que sí vaya a pasar algo ahorita, ¿sí?
Okay.
Porque como que escuché a alguien que decía como hay que entender que Colombia es una región volcánica, como que los volcanes están ahí siempre, como que la gente de pronto ya está alertando mucho más de lo que se debería alertar realmente, pero yo siento que todo es más como no queremos que vuelva a pasar lo que ya pasó. Okay. Entonces vamos a tomar medidas de precaución antes de que después nos coja por sorpresa como pasó en su momento.
Okay.
¿Lo que ya pasó de qué?
De Armero.
Ok. Uh-huh. Ah, creía que algo que ya había pasado.
No.
Como
o sea, de Armero, que pues fue como... Pues, o sea, pasó una tragedia que se pudo haber evitado.
Ya sabes, fue negligencia.
Ajá.
Sí, es coincidencia que es la actividad volcánica esté así como... ¿Dónde es que está ahorita también en Centroamérica también eso todo activado? ¿O es por la región?
No sé, porque es que... A ver, yo sé que hay una...
O todos se ponen de acuerdo y bueno... Hagámosle, papá. 1, 2, 3.
1, 2, 3 sin casa.
Yo sé que hay un fenómeno como del mundo que hay una distribución de lava en un anillo que es el anillo del fuego, sí. Y tengo entendido que ese tiene un momento en el que se cruza con la falla de San Andrés, que es parte de la placa tectónica que
se conecta, huevón.
Sí, como que hay un momento en el que se encuentran, pero creo que eso sucede es en la parte de Hawái, por eso la actividad volcánica allá está en gonorrea. Como porque está como justo al lado de un encuentro de placas tectónicas y además corresponde a esa vaina que les digo del anillo de fuego, que es como una zona alrededor del mundo donde perimetralmente pues están activos los volcanes.
Okay.
Pero yo había visto en TikTok que estaban diciendo... No, fue en TikTok. No, yo ya no leo. Yo
es una fuente confiable ahora. Es una fuente confiable ahora.
Es lo que hay.
Se cita,
es lo que hay en el 2023, está bien.
Que eso no era como de los volcanes, sino como una vaina como en el... Obra de Dios. No, que era como una vaina como del calentamiento global, una vaina así.
Ay, fue puta.
Uy, no.
No sé, como no algo asustes. Del subsuelo. Como una vaina, no sé.
Uy, va a tocar investigar.
Sí. Chimba. Va a tocar dejar de contaminar, weón.
Ojalá ya.
Bañarse con agua fría.
Pero
desde ya.
Marica, también es un visaje porque, o sea, así toda la población global se monte en el tren de... Vamos a ser los más eco-friendly, vamos a hacernos responsables de nuestros propios desechos. No podemos hacer nada. O sea, literalmente, la única forma en la que ocurra un cambio tiene que ser desde el punto de las fábricas y los elementos productivos. Sí. O sea, si quienes están produciendo a gran escala, que son quienes emiten las emisiones más gonorreas, no cambian, vale verga que todos reciclemos.
Y además eso vale también... Vale verga. Eso también es un video porque pasa con lo de que se supone que a China, no sé si estoy hablando algo que no es, pero ojalá sí, que a China pues no lo han declarado una potencia mundial... Y se supone que hasta que China no sea una potencia mundial, no le pueden exigir regular un montón de cosas como de las fábricas y eso. Eso es un video porque China obviamente produce demasiado contaminación al medio ambiente, pero hasta que ellos no sean declarados una potencia mundial, que igual es un tema súper político, muy denso, pues no se puede hacer nada como para sancionar muchas cosas que pasan en China.
Igual también eso tiene que ver full con los acuerdos, ¿no? O sea, hay unos acuerdos, no me acuerdo cuáles son esos acuerdos, pero creo que son unos acuerdos de París. Bueno, son unos acuerdos, justamente, de nada.
No, pero, te digo que todo bien.
Gracias, güey.
Pero en esos acuerdos, fueron unos acuerdos que se firmaron en alguna ciudad europea en los 90s, o en los 80s, no estoy seguro. En esos acuerdos, China no firmó. Y esos acuerdos fueron la primera regulación medioambiental que se empezó a hacer. Y eran como compromisos de metas sobre la emanación de dióxido de carbono. Entonces, en eso, lo que se hizo fue que justamente las potencias mundiales dijeron como, miren, esto es lo que estamos emitiendo en metros cúbicos de dióxido de carbono al año. Y la meta es a tantos años reducirlo a cero. Y lo vamos a hacer de tal manera y bla, bla, bla. Esos eran, creo que sí son los acuerdos de París, no estoy seguro.
Ok, sí.
Y China no firmó eso. Y
¿pero
luego,
lo invitaron?
Sí. Y luego luego una segunda reunión de eso para ratificarlos como ya en principios de los 2000 y China volvió a no firmar. O sea, es China literalmente quien se ha opuesto a la firma de esas cosas y pues igual ellos tienen su soberanía.
Sí.
Entonces, pues, y que en últimas, pues es muy hueputa porque pues todo Estados Unidos y Europa produce en China. Entonces, claro. Pues finalmente es como ellos dispararse al pie, porque si obligan a China a que regule esas mierdas de una vez, pues se les van a encarecer los precios de producción, definitivamente. Exacto, entonces pues no es negocio. Entonces finalmente pues da igual que China esté regulado.
Sí,
¿no?
Igual es que todo siempre es una jugada comercial y política. Claro.
Todo para ellos.
Completamente, es como el caso de las sanciones económicas que le pusieron a Venezuela. Como, no, Maduro es una gonorrea y es un tirano, y entonces sancionados. Y entonces llegó la guerra con Rusia y es como, uy, marica, ya no le podemos comprar petróleo a Rusia, entonces nos toca con Venezuela. Pero no, ya todo bien, Venezuela es chimba.
Sí,
es Maduro, ¿se acuerdan que teníamos una recompensa que habíamos puesto por él? Olvídenla, güey, eso vale verga, qué rico el petróleo venezolano.
Hipócrita.
Sí, pues es que no tienes que hacer eso. Sí, joder, sí es full eso, es como explotar un discurso político única y exclusivamente por el interés económico del momento. Sí,
sí, para quedar bien.
Exacto, al final del día el interés del pueblo vale verga, güey. O sea, el bienestar del planeta vale verga, sí, todo vale verga. Lo que importa son los intereses privados de las 10, 4 personas que estarán mandando en cada país, ya. Entonces, pues...
God damn it.
Sí. Ese es el mundo.
No, marica.
Corporaciones, deténganse.
Es muy gonorrea.
Lo que importa es el vicio.
Exacto, güey.
Pero bueno, sí, digamos en noticias como más amables, pienso yo, quien tenga sus tendencias políticas. Pero me parece interesante igual la propuesta del presidente de nuestro país, que es pues tratar de compensar el tema de la deuda externa con nosotros proteger el Amazonas y como un montón de cosas que se pueden hacer, como hacer un intercambio económico de yo cuido el planeta y yo conservo el pulmón del mundo y ustedes pues me reducen la deuda externa, o podemos hacer un intercambio económico ahí como interesante, ayudando al planeta.
Un truequecito.
Un truequecito ecológico.
Chan con chan.
Marica, un chantajito. Mi momento. Todo, marica, si no la destruyo, weón. Tú eras.
Sí, sí, sí. Es mi responsabilidad porque está en mi territorio, pero pues la cuida y me pagan.
Exacto.
Sí. Pero pues, no. Marica.
Sí. Ahí también es full complejo porque la parte de deforestación más gonorrea de la Amazonía está en Brasil, ¿no?
Sí.
Y top también, pues, se incrementó un montón cuando Bolsonaro era presidente.
Exactamente. Sí, tenaz.
Uy, si ese muchacho llegó hambriento de acabar con
esa hueputa. Sí, o sea, acabar el
Amazonas,
o sea, lo que era.
Un muchachito.
Es un mal muchacho. No es un buen muchacho. Pero es un muchacho.
Cuchacho.
No, marica, eso ya es más allá con cuchacho toda la vida.
Yo creo que eso es un triple hijo de
puta. Sí, básicamente. Señor.
Triple hijo de
oh, wow, ok.
Re bien ahí.
Sí, fue re bien medio de parte de Andrés. Bueno, pero sí, no sé qué
noticias.
Irá a pasar. Sí,
ahí estuvo.
Buenas noticias. Yo no sé si es una noticia tal vez como medio nueva, pero es algo que, digamos, como que sucedió hace poco, por unos 3-4 días, de este rapero español que subió como unos fake nudes de Rosalía.
Sí, eso es un video.
Uy, marica, qué putas, güey. ¿No sabías?
No.
Bueno, entonces te voy a contar.
Cuéntame.
Un rapero subió unos fake nudes de Rosalía.
Uy, qué gonorrea, güey.
Papi, qué gonorrea, güey.
Qué locura, güey.
El man subió, sí, aparte que lo subió como a las historias y, bueno.
¿Pero y los censuró cuando los puso en sus redes sociales o algo así? ¿O?
Sabes que no estoy tan seguro porque yo, o sea, yo vi el pantallazo, sí tenían una censura.
Pero ni idea quién la habrá puesto.
Ni idea porque yo no fui a la fuente como a rectificar, fue como, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y después como que me metí a Twitter como, ¿qué pasó? ¿Qué es esto, weón? Uh-huh. Y salió como el tuit de Rosalía diciendo como, marica, este man por buscar, digamos, como fama, subió una foto alterada mía, que ni siquiera soy yo, tagueando a Raúl, que es el novio.
El prometido.
El prometido. Okay, el prometido.
Su pareja.
¿Raúl se llama Raúl?
Sí,
pues Raúl imagino, ¿no? Tendría más sentido.
El man será que sí cumple con su promesa.
Sí, weón.
Ya.
No se llama Salomón Alejandro.
No se llama Salomón. Pero sí, ¿no? El man subió unas fotos, pues unas fotos así y pues claro, o sea, fue una vaina como demasiado viral porque pues, sí, los de Rosalía y este man, ¿quién es y por qué está tallando toda esta gente? Y el hecho de que Rosalía haya tenido como que salir a digamos, como a, entre comillas, defenderse, como...
Sí, como desmentirlo.
Como desmentirlo, me pareció a mí tenaz, weón, tenaz.
Pero lo más que entendí también fue que obviamente apenas el man subió las fotos, pues como pasa siempre, como que hubo gente full como, ay, qué chimba, wow, como, esa vieja te mandó esas fotos, o sea, como obviamente un montón como de aplausos alrededor de lo que ocurrió y es como, Dios mío. O sea, vuelve y sucede lo mismo siempre.
Y a ella, sí.
Como el compartir nudes y ser sí. Como, ajá, ah, qué chistoso. Y es como...
Y la gonorrea es ella.
Sí, sí, obvio, pues porque...
Por existir, güey.
Sí.
Literal.
Literal. No, y sí, no, una situación de verdad grotesca. Yo tuve, digamos, como una charla con mi mamá, porque mi mamá, digamos, como que conoce como de estos temas que se llaman como... eso acá en Colombia se llama como revanchismo o porno de venganza. Que es como cuando tú tienes, pues, exacto, sí, cuando tú tienes fotos de alguien.
Porno de venganza.
Sí, weón, tú tienes fotos.
Qué gonorrea,
weón. Tú tienes fotos de tu expareja y digamos como que en venganza.
Es estúpido el nombre, perdón.
Claro, las compartes.
Y pero eso, en ciertos lugares ya es un delito, ¿no?
Acá.
En México también
acá,
es un
en Colombia
delito.
Eso es un delito.
Sí.
Eso es un delito.
¿Cómo es que se llama esa ley? Ley...
No,
tenía el
sí.
Nombre de una vieja en México.
De 1990.
No
tengo ni idea.
Busquemos. No, averiguamos para el Yende.
Sí, no tengo.
Pero con eso que contaste me hiciste pensar en una cosa que también ha pasado como en la farándula y que igual vi una vez un análisis que me pareció muy interesante y es, se supone que ahorita está pasando una cosa y es que hay un rumor en las
ley
redes.
Ley Olimpia, perdón.
Eso.
Olimpia,
gracias. Sí.
Que se supone que hay un rumor que Feid y Karol G están juntos. Ellos no lo han confirmado.
Hoy salió algo, marica.
Ellos no lo han confirmado en sí, pero está ahí rondando. La gente que ya es muy como los conspiranoica, revisa las historias de cada uno y mira los sitios y bueno, como todas esas vainas. Pero mi punto no es ese, sino que ahorita como que Anuel es la expareja de Karol G. Sí. Ellos terminaron hace un tiempo, pero el man como que ahorita está dando conciertos y todo. Y el man está empezando como en las canciones a decir que le dedico esto a Karol G, como mamacita, te extraño, no sé qué, en las redes sociales sube fotos y la etiqueta, como que ya es un acoso, como que leí una nota, o sea, alguien que decía como, marica, esto ya es, o sea, sí, lo estás haciendo por publicidad, lo estás haciendo por el trend, lo estás haciendo por lo que quieras, pero ya esto es acoso a una persona que ya no quiere estar contigo.
Aparte, y
es, te estás aprovechando un resto, además de decir, como si ellos dos están juntos, cuando es la privacidad de ella, que a ti no te importa si están juntos o no. Salman subió una foto de que un fan le regaló como una camiseta a Karol G, el man la puso en la cama y se acostó al lado de la camiseta, o sea, ya es como, marica, que estás buscando sapo, y la gente puede decir como, ay, es que es chistoso y solo está haciendo
no,
como eso
asco,
por weón. Ya es, o sea, realmente es como ya estás acosando a una persona, o sea, Karol G lo bloqueó de sus redes sociales porque ya fue como,
ustedes
no
nunca
más,
vieron ese video no del man como que le llegó a un concierto disque de sorpresa,
eso es un video,
y que el tipo la empieza a tratar de coger y la vieja está como, marica, ¿qué haces? O sea, aparte de todo, Es como, hagan de cuenta que si ustedes les llegara como su expareja al trabajo. Básicamente, literalmente es eso.
Sí, literal.
No, pero, y además lo más baila de esa parte es que el man le dice a ella que la deje que lo deje solo cantar un rato. En el concierto de ella. Y la vieja es como, parece, no. O sea, la gente vino a escucharme a mí. Y el man es como, no, este siempre ha sido mi sueño. Como, déjame cantar una canción nada más aquí con la gente. Como, vete un ratico. Y la vieja de la presión, como que yo siento obviamente que esto va, bueno, los voy a dejar por una canción, no sé qué, y se va. Es como, ¿qué te pasa, huevón? O sea, es muy...
O sea, a Noel le dio hijo de puta.
Es un hijo de puta, es que, y siempre ha sido un bobo. Es.
Yo tengo una perspectiva de eso. Si eso es un acoso, yo estoy enteramente convencido de que esta mujer debe tener un equipo legal re serio. ¿Por qué no lo ha demandado?
Pues no sé, no entraría a cuestionar las decisiones que ella quiere tomar. No, de pronto le parece como...
Es que yo no le creo nada a la vida pública de los artistas.
A mí,
ese es mi problema. Sí, obvio, también puede ser una jugada.
Me han dicho, o sea, eso, yo también estoy dudo de todo.
Pues para mí ese es el tema. O sea, si finalmente te sientes hostigada, ponle una puta caución. O sea, ponle una demanda.
Digamos, yo en parte no siento que
pero
esté haciendo...
Pero si no, qué pena que te interrumpa. No, pero es que el tema es que en este caso lo que está sucediendo es que ambas personas están capitalizando el drama. O sea, finalmente lo que sucede es que el nombre de ambos se menciona y un fanbase empieza a repartirse. Da igual quién tenga la razón o no, da igual quién esté en lo correcto o no. Están activando un fanbase que va a consumir sus productos. Entonces, si yo me siento acosado dentro de esa relación, yo pongo una demanda, weón. Literalmente es lo que hago, ya. Pero
y a ese nivel de fama, ese nivel de poder, no les tiembla la mano para eso.
Sí, pero con lo que quiero cerrar es como que igual no siento que sea, o sea, sí, obviamente hay que dudar de todo, todos son jugadas como de PR y esas vainas, pero digamos que mi tema de que siento que no está siendo tan así es porque si quisieran aprovecharse de esa ola, como que Feidy y Karol G se montarían en ella. Y los manes han sido como, marica, voy a ignorar completamente esto. Y yo siento que Karol G.
Mi amiga.
Carolina, dirías.
Carolina. Como que yo siento que le sabe tan a mierda que es como, no le voy a poner cuidado a este man. O sea, no le voy a dar el gusto de que esto se vuelva como lo que él quiere, que es porque mucha gente ha salido a decir cómo está vieja porque no le responde, como que le diga algo. Es que no, y la vieja no ha dicho nada. O sea, y Faye también ha seguido con sus redes sociales como si nada. O sea, como esto no existe en nuestro... Y ha pasado que en conciertos de Faye la gente saca carteles como Foca Noel y el man no dice nada. O sea, es como, maricán, como yo no me voy a meter en este peo. Porque sí siento que es darle tarima al man y es como...
Yo tengo una posición ahí y es... Yo estoy con Memo, obviamente, en que eso es una jugada de relaciones públicas, pero aún independientemente de cuál sea lo que en realidad está sucediendo, yo siento que entonces ahí lo que tocaría entrar a cuestionar, digamos, en la teoría en la que creeríamos Memo y yo, lo que esa campaña de relaciones públicas puede causar en la gente que consume las cosas y que los admira. Porque entonces estoy seguro que van a haber muchas personas, muchos manes, weón, lo voy a decir, que van a creer que ese comportamiento está justificado porque Anuel se monta en hacer esas cosas. Y si Anuel puede, pues yo ídolo también.
Sí, y que así mismo también deben de haber contrapartes como mujeres que estén acostumbradas después de muchas relaciones de mierda a pensar que eso es amor verdadero y que, marica, ojalá mi ex peleara así por mí. Sí, como que hay personas que
la toxicidad
piensan,
que todavía piensan que eso está bien. Ay, qué bonito alguien tóxico, weón.
Exacto. Sí,
entonces es una gran cagada por cualquier lado que uno lo vea.
Marica, igual yo también creo que sí tiene como, si bien tiene una como gran vaina como legal detrás de ella, también tiene que tener una gente de publicidad muy densa,
claro,
sí, que también la deben hostigar como de, marica, deja que hablen de ti, como tú déjalo. Y yo creo que también eso, no sé, la fama deshumaniza mucho a la gente también.
Sí, claro. Sí.
Entonces es como ella también sintiendo una presión gigante, como de, marica, no voy a extender más esto, como en términos legales, porque si de por sí siendo mujer es revictimizante, también pues la deben estar como presionando, como de, weón, igual es propaganda.
Sí,
obvio.
No pasa nada. Y digamos con eso que tú decías ahorita, que sí me parece un video, que es lo que crean en los fans, y como, ay, eso es amor, es tan romántico, como que el man compartió, porque vi a alguien que hizo un hilo muy, hueputa, en TikTok, como de toda la polémica.
Y compártelo para ponerlo en el documento.
Sí, y como que, lo voy a buscar, ay, y sí, como que mostraba que una fan le escribió a Anuel, y el man como que lo puso en sus redes sociales, como, ay, ojalá vuelvan, es que tú eres divino.
No.
Y el man le decía a la fan, es una vieja X que no se debe hablar con Karol G, como, dile a Karol que yo la amo, que es el amor de mi vida. Y es
¿qué
como,
pedazo de mierda?
¿Qué le pasa a este tipo? O sea, es como, marica, nomás. Y siento que hay gente que lee eso y es como, ay, tan divino. Y es como...
El amor existe.
Sí, y como también lo que yo mencionaba, como que ahora van a haber personas que esperen ese comportamiento de sus exparejas.
Marica, ¿cómo lo que ha pasado con 3 metros sobre el cielo? Ustedes sí saben cómo toda la vuelta de eso.
No sé qué es
Marica, 3 metros sobre el cielo es esta película española que salió como en el, que será como 2000. Uy,
marica, no sé, como 2011.
Que era pura quinceañera, marica. Pero era yo vi mucho meme de eso. Bueno, no meme, pero era como las viejas y ponían eso, porque ponían como diálogos y chiquitos y vainas así, que es lo romántico.
Marica, súper idealizado.
Sí, re idealizado.
Okay.
Hay una vieja que
sí, va a necesitar que nos cuenten.
Yo pero no sé si no tengo ni idea.
Andrés sabe. Nosotros no.
Yo no sé de la película, no la vi, pero sé de qué se trata, que es re romanticona, canción.
Les falta cine, güey.
Marica, si algo me falta es cine, güey.
A lo bien.
Si algo me falta es cine.
No, sí, mentira, wey, no, full. Eso no es cine.
Dirás podcast, dirás podcast con video.
Sí. pero, marica, básicamente es como una relación de un man que es como el malote, re cringe, weón. Uh-huh. Como marica, el man hace barras en el parque y hace como, no sé, corridas de moto. Sí.
Sí. Okay, ¿el man fuma?
Claro. Porque él es cine, weón. Obviamente tiene que...
Qué dicha, weón, esos productos adolescentes. Qué dicha, weón.
Hay que hacer barras, weón.
Mucho al papel, weón.
Marica, y la vieja es esta también típica que, como de esas películas de, ay, es súper inocente, nunca sale, es una niña de casa, bla, bla, bla.
Las notas perfectas.
Aparte de todo, marica, sí, aparte de todo, el primer plano de la vieja es como el culo, weón, y se supone que es una adolescente, bueno. Una cochinada, okay. Y que yo qué te diría, pero la vi a los 13 años y yo no, güey.
Sí, no, y además, la parte clave de la película es que ellos dos se enamoran porque la viajaba en el carro y el man pasa en la moto y le dice como, fea. Una mierda así, o sea, como...
O sea, algo le dice
y la vieja queda toda... Ay, y se empiezan ahí como a coquetear y...
No, pero al principio la vieja así, le dice varias veces como que yo no quiero andar contigo. El man llega a una farra con los amigos sin estar invitado y como es el malote, huevón, empieza como a romper a puños a todo el mundo.
Hacer show, huevón.
Sí, marica. Sí, sí, como hacer marica, me crece el pito de cada vez que hago...
De mandril, huevón.
Es Doctima Dom.
Sí, le crece el sombrero de Tom Domodín, dueño del Tom Domodín de Ipsel.
Wow.
Marica, sí, absurdo.
No, qué puta mierda esa película, parce.
O sea, y toda la vuelta de 3 metros sobre el cielo es como que el tipo le hace un graffiti en un puente que aparte, hueputa.
No, Dios mío.
No, Dios mío, una
Uy, no, qué estúpido.
O sea, la película se llama así porque él dice 3 metros sobre el cielo el graffiti. O sea, es una mierda.
Y la vieja lo ve y...
Espera.
¿Y le dedica el mural?
Dice 3 metros sobre el cielo.
No, ojalá fuera
un mural. Lo hizo en un puente. Que está a 3 metros... No, qué poeta,
está a 3 metros del asfalto, huevón.
Qué poeta, okay.
O sea, la verdad, a 3 metros del piso. Exacto. Básicamente, la puta película.
Pero
a
3
metros del cielo, no.
Lo que dice Julio es verdad, es que yo también la vi cuando tenía como 12, 13 años. Y uno es como, ay, ese es el verdadero amor.
Marica,
qué belleza.
Hype.
Por eso les matan las neas.
Hubo mucho hype porque la gente decía como, marica, mi novio se empezó a comportar así porque creía que eso era todo lo que las mujeres queríamos. De hecho, a mí esa película me recuerda a mi primera relación, huevón. Como que éramos todos, marica. Yo tenía 13 años, weón. Y el man, 4 años más que yo.
Y a mí lo que me parece más video
de esa... Gravity.
Parece aún más video de esa película es que
Juli,
se supone que, como nunca se la van a ver, el final, es que el man... Como
hay spoilers
que,
para quien, spoilers. No, quien se la quiera ver. Pero
ay, perdón,
el final es como que el man, algo pasa como en una carrera de las motos, porque creo que al man se le muere el mejor amigo una vuelta así, y como que la vieja le está así como peleando y el man la golpea. O sea, la termina pegando, pero es como que lo justifican en la película, como de, estaba tan conmocionado que sin culpa la golpeó y ella no quiere volver con él.
Lo que existe,
no
bueno.
Quiere volver con él y siento que la gente igual justifica como, ay, pero fue sin culpa, como espera, que él no quería,
¿el
como,
le pegó?
Estaba enamorado de ella, sí, así termina
pero espera,
la película.
Pero espera, es algo así como, ¿ves lo que me haces hacer?
Sí, un poco así. Yo siento que sí.
Sí,
¿qué le habrá dicho para que le pegaran, güey?
Yo siento que sí, es así.
Literal.
Y después,
¿habrá hecho?
Obviamente,
¿habrá hecho?
Hay más películas de esas y es el man como tratando de volver con ella porque igual si la ama y es como, qué vaina tan tóxica.
No, y la segunda es 30 veces peor.
Es horrible.
¿Cómo así? ¿Hay 6 metros sobre el cielo?
Sí.
Porque pues la segunda parte tiene que ser el doble, papi. Ya no puede ser 3 metros sobre el piso. Tiene que ser 6 metros sobre. O sea, el man ya no va a un puente. Ya va a un edificio de 3 pisos.
Un edificio chiqui.
De 3 pisos. Que no tiene ascensor, tiene escaleras. Y va a 6 metros sobre el cielo. Y la vuelve a cascar.
¿Ves lo que me haces hacer otra vez?
Puta.
Siempre es lo mismo.
Siempre le va mierda.
Siempre es lo mismo contigo.
9 metros sobre el cielo. cielo, weón. No, no a cascar, weón.
Obvio.
Perdón, perdón, perdón.
Qué gonorrea.
No se rían, me va a
que eso no sonaba no, como no, desde el primer capítulo. Ey, yo todavía no entiendo, weón.
Papi, pero ¿qué no entiendes?
No entiendo porque le pegan a las mujeres. ¿No?
Y es verdad,
es verdad, weón.
Yo tampoco marica, entiendo.
En serio, weón.
De pana.
O sea, historia, eso ya lo hemos contado.
La trama de la historia.
Eso ya lo hemos contado acá. No, no me acuerdo.
Pues, volverlo a contar.
Íbamos andando, Luis y yo caminando por un puente. Y en el puente habían rositas, weón.
Porque
íbamos,
era el día de la mujer.
Porque era el día de la mujer. Y entonces íbamos caminando, no estábamos hablando. Veníamos de algo del trabajo. Y de repente íbamos así caminando. Y Luis, de la nada, me dice. De pana, no entiendo por qué le pegan a las mujeres. Y yo, ¿nero?
Totalmente de acuerdo.
Pues sí, tiene todo ese cuestionamiento, acuerdo, está bien, bro. Aquí.
Entonces es que...
Marica, pero es que eso me parece... No sé, a mí como esa frase como de... A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, me parece...
Puta mierda.
No.
El tema... O sea, en general, como el tema como de por qué le pegan a las mujeres, es como...
Ok.
Pero yo sí siento...
A ver.
Pero sí, yo sí, no, sí siento quiero que, entender, ¿cómo así? Por ejemplo, ahorita cuando pasó este tema de la muchacha que su pareja la asesinó en unicentro.
Muy intenso,
como que estuvo un video, como que estuve como retomando un poco como de pronto ese cuestionamiento, como de dónde viene un poco como esa violencia física hacia las mujeres, como por qué sucede, y como que volví a una feminista que les recomiendo, latinoamericana, que es Rita Segato. Y ella habla un montón de como las violencias, como en general, pero pues específicamente en las mujeres. Y decía algo que a mí me resonó mucho, y es como, es constantemente esta imponer otra vez la dominación que el hombre tiene que poner sobre lo que conoce y lo que tiene al frente suyo. Okay. Y digamos aquí es, porque se ejerce violencia contra una mujer, es porque el hombre tiene que reafirmar muchas veces el poderío, la dominación que tiene sobre alguien. Y digamos que ese poderío y esa dominación se puede, o sea, puede ejercerse de muchas formas, pero digamos que la violencia ya es porque es, pues no me gusta decir esto, pero como que es intrínseca un poco como de ese tema cultural, como de lo macho, como que sí. La fuerza que yo tengo y como sí. Yo puedo ejercer mis fuerzas a través de demostrarte que yo soy superior a ti.
El poder.
Exacto, es ejercer ese poder y muchas veces llega hasta el límite de ejerzo violencia sobre ti porque tú tienes que volver a entender quién es el superior en esta relación.
Y es que, como tú lo mencionas, siento que culturalmente se ha reforzado muchísimo ese tema de la violencia como lo masculino. Sí, como que siento que eso es como una vinculación cultural directa que tenemos todos metidos en la cabeza. ¿Qué? Que puede que tenga... no sé, algún tipo de argumento o se los hayan inventado, da igual. Pero siento que culturalmente es donde más estamos como metidos con esa información. Como que la única reacción masculina a muchas cosas debe ser la violencia necesariamente. Que eso me parece
en
como...
todo, o sea, sí. No ni siquiera física, sino siempre tiene que ser una reacción muy fuerte, siempre tiene que ser todo muy tosco, porque si no, entonces
que se note la
no
molestia.
Es macho, weón.
Que sí. Se note la molestia y que estoy bravo y que...
Ajá, y que hago se, y dar miedo, okay. Weón. Entonces yo soy el que mando y yo soy el que hace... Ay, qué pereza, vaya.
Sí, exacto.
Okay. Y es como, vaya a cantar a Anuel.
Y es como, de nuevo, es reforzar el poderío, o sea, es como recordarte quién es el que manda en claro. Esta relación, que soy yo.
Sí, claro.
Porque soy la figura de hombre, que tengo el poder. Y al final es... entender que entonces lo que hay que atacar, porque ella decía algo que me dejó como, es muy cierto, y es como, pueden existir todas las leyes que quieran contra la violencia contra las mujeres, las que quieran, pero eso nunca va a cambiar la situación hasta que el Estado nos vea realmente a nosotras como sujetos, como que existimos, o sea, a lo que voy es como que el Estado igual no nos sigue viendo como un igual y no nos ve como un sujeto que requiere derechos, sino que es como... Pues sí, ha pasado y como que va a seguir pasando y hasta que realmente no nos tomen en serio y no tomen en serio lo que nos sucede, las cosas nunca van a cambiar. O sea, porque una mujer va a denunciar y no la toman en serio.
Sí.
Una mujer pone una denuncia y es como, bueno, el man no puede acercarse a ti por tanto tiempo. O sea, nunca nos han tomado en serio que la violencia puede llegar a un punto en el que nos asesinan. O sea, es que es así.
Eso es lo importante.
Y como nunca nos han tomado en serio...
Es un feminicidio, no exacto. Es un homicidio... Cualquiera.
Y como nunca nos han tomado en serio, es como nunca las cosas van a cambiar, o sea, nunca van a cambiar. O sea, hasta el punto de que le escuché a alguien que, no sé qué tan cierto sea esta cifra, que este año han asesinado más mujeres que líderes sociales en este país. O sea, yo sé que no es comparable, yo sé que no es decir ahí, pero es como, es que es un problema real que igual ya lo hemos acostumbrado como al contexto, ya es como, ay, pues a las mujeres las matan, pues sucede. Pero si uno se va al proceso y a entender por qué eso sucede, hay muchas cosas ahí que no se han atacado. Por ejemplo, entender que a quién más hay que trabajarle en esos casos es a los hombres.
Sí, es que no hay de otra, güey.
Marica, pero es que eso es lo que yo sentía, como que de pronto a veces se queda corto. Porque, o sea, bueno, no sé. Es que eso, a mí el tema de la violencia me llama mucho la atención porque siento que, si bien si es algo de poder, igual la como el deseo de poder, siento que es un deseo humano. Como, obviamente está reforzado mucho más en géneros que pueden acceder al poder de forma más como...
asequible, sí, fácil.
O incluso pues a ciertas personas, no sé, privilegiadas por temas de raza, por temas de contexto social, nacionalidad, ese tipo de cosas. Porque, digamos, no sé, a mí me hace pensar mucho como en el tema, en términos de género, como en el tema de conquista, de forma colonial, como de yo conquisto la tierra, te conquisto, todo es como un tema como igual de propiedad privada, que siento que esa es la cosa como densa de te pego, no te pego porque la acción de pegar como violencia sola, sino porque es un tema de posesión, es un tema como de eres, o sea, te objetivizo en la medida en la que lo que es mío lo tengo acá conmigo.
Ok. Pero, y lo cojo duro si quiero, hijo de puta.
Claro, sí, porque, claro. O sea, es tu... Sí, como si fuera tu
mío, potestad, ¿quién me va a decir
su propiedad? Sí, como exacto, si tu, propiedad. Exacto. Eso te perteneciera a ti.
Exacto. Pero el tema como tal, sin querer sonar pacifista, es como, marica, igual la violencia como tal... Uy, marica, es que me acuerdo mucho una película, weón, que se llama...
3 metros sobre el cielo.
¡3 metros sobre el cielo!
¡Hue puta! Fue demasiado rápido.
¡Parido, weón! Barra tras barra.
Barra tras barra.
A lo bien, es que verdad. Perdón, sigue.
¿Cómo se llama? No, todo bien, es re buena.
¿Es una película? Ajá, ¿qué te recuerdas?
Shutter Island.
Ah, la de Leonardo DiCaprio.
Ajá, esa. Marica, que dice como los seres humanos como buscamos la violencia. Como, me parece... O sea, eso me parece un tema, güey.
Pero digamos, con lo que tú decías ahorita, yo sí creo, y creo que, digamos, eso viene muy como del feminismo descolonial, que es entender que igual yo sí creo... O sea, bueno, esto es otro tema, pero lo voy a tratar de resumir muy rápido. Es como la pregunta del patriarcado, ¿siempre ha existido o el patriarcado es colonial? O sea, ¿es algo que viene de atrás o llegó con la colonialidad? Y eso me parece muy interesante.
Wow.
Y siento que hay muchas feministas decoloniales que dicen, es que el patriarcado siempre ha existido, porque hay investigaciones que demuestran que, no sé, en comunidades incas y todo eso se ejercía un patriarcado de alguna u otra forma. Pero yo sí creo que la colonialidad trajo nuevas formas de ejercer el patriarcado. Entre esas, muchas veces, como yo sí creo que la conquista generó todas esas cosas como de violencia que hoy en día seguimos viviendo. Yo creo que sí es una herencia de la conquista y de la colonialidad. Que se exacerbó un montón con las técnicas que habían de conquista en su momento cuando se impuso la colonialidad y un montón de cosas que igual sí han exacerbado como violencias. O sea, para mí sí, digamos, el tema de conquistar un territorio que también viene en conquistar un cuerpo humano como es el de la mujer por ser algo como que seguimos subordinando. Como que igual yo sí siento que ahí sí se exacerbó un montón la violencia. Pues no sé.
Para pensar.
Es que no sé, o sea, yo siento...
Mucha información nueva y la necesito procesar un poco para poder...
A ver, yo siento que hay una situación y es que, en primer lugar, las conquistas siempre han tenido implicaciones de dominación re fuertes y digamos que en las versiones más primitivas de eso y por primitivo, o sea, como las menos civilizadas y por menos civilizadas en verdad son las que nos van a parecer más gonorreas, más fuertes, pues claramente lo que se hacía antes era, además de matar a todos los hombres, violar a todas las mujeres. Y eso era también como el principio de que la descendencia estuviera ya anclada al pueblo que llegó a dominar, ¿no es cierto? Entonces, creo que en esa situación hay un punto clave, y es que ahí claramente están objetificadas de una manera directa, huevón. O sea, están siendo utilizadas como medio de conquista, ¿sí? Y en ese caso es mucho más, o sea, como que no mucho más complejo, sino que digo, la complejidad siento que se profundiza en cuanto a que no solamente están violentando al individuo, sino que están a través de eso violentando la idea de nación o la idea tribal, pues, la idea de grupo. Me parece que es muy gonorrea.
Y también siento que es un tema también como de ejercer poder entre los iguales, es decir, claro. O sea, cuando se llegaba a conquistar un territorio al que se quería afectar era el hombre porque se veía como igual, Y es, me parecía muy gonorrea porque igual es como violento a tu mujer por ser tu mujer. Y no porque la considero como una humana que está sufriendo.
Exacto,
una...
Exacto, no por ella misma.
Y como para joderte a ti.
Exacto. Exacto, es como si fuera es tu caballo.
Ahí, güey. Ajá. Literal.
Es como si fuera tu caballo, te maté tu caballo.
Es esa consideración.
Igual, ay, eso marica. No es una premisa también como del feminismo, como de nosotros como la tierra, nosotras
no
como la tierra.
No somos territorio de conquista.
Ajá, exactamente.
Nuestros cuerpos no son territorio de conquista.
Wow, claro, ahora, ahora lo veo y lo entiendo.
Claro.
Sí.
Ay, marica, eso me parece re lindo, weón.
Sí, pues es que es muy complejo también ver cómo el lenguaje como que normaliza el resto de comportamientos, ¿no? Como por ejemplo ese tema de conquistar a una mujer, ¿no? Como dentro de la situación que socialmente le han venido a uno alimentando, pues el hombre conquista a la mujer.
Y es un uso
del mismo concepto, pero ahora en el plano romántico, entonces uno no lo está considerando como lo que sucedió cuando Europa vino a un nuevo continente a conquistarlo. Es muy... O sea, sí, es curioso.
Uno no aprende el término con eso encima, pero si lo está llevando, si lo carga con eso, cuando lo usa.
Exactamente.
¡Ay, puta!
Todo tiene una... O sea, el discurso es muy gonorrea. La carga semántica de todo es muy hueputa, solo que uno nunca se sienta a revisarlo realmente. Que digamos, eso es lo que a mí me parece chimba de esos puntos de detenerse a cuestionarlo. O sea, yo no soy quien, y creo que nunca voy a ser quien, para decir que en un debate esta posición tiene razón o la otra. Yo puedo identificarme con una o con la otra, bla, pero no voy a poder decir esto es cierto. Pero sí me parece muy interesante como que estos tiempos nos estén permitiendo como el detenernos a observar, ¿sí? Como a cuestionarnos cosas, porque finalmente lo que yo creo que es más rico es el debate, ¿sí? Como que es ahí donde está el punto interesante, que nos estemos haciendo preguntas y que estemos viendo qué se puede hacer con eso. No sé si necesariamente vamos como tenerle fe a un lado o al otro. Yo no sé qué vaya a pasar, güey, todo es un verguero. Pero me parece interesante que estemos en la capacidad de preguntarnos cosas y de debatirlo y de revisar. Y esto ha sido toda la vida así, ¿por qué es así, güey? Uh-huh.
Qué chingo.
¿Hay alguna forma en la que pueda ser mejor? Hay gente que está saliendo afectada por esto. Hablen, como esos nuevos espacios que claramente no es como, miren, se los otorgamos, sino que cada grupo que está afectado se ha luchado hasta el cansancio como lograr su voz, ¿sí? Como que su voz se escucha un poquito. De hecho, eso me hace pensar en un señor norteamericano, afro, que en los 60, 70 fue quien convocó el Million Men March. O sea, la marcha del millón de hombres que terminaron haciendo Martin Luther King y otras personas como de la comunidad afro, la terminaron haciendo ellos llegando a Washington, porque a la persona que lo organizó fue el primer afro admitido en una universidad en Estados Unidos. Entonces, al principio de sus clases, el man lo tenían que cubrir la policía y toda la joda cuando el man llegaba al salón.
Claro.
Y hubo un momento en el que el man dijo como, marica, no quiero más esta mierda, voy a hacer una marcha y el que se quiera sumar conmigo, bla. Y el man estuvo caminando solo como tres pueblos, una mierda así. Y en uno de esos días de marcha, el man iba llegando a un pueblo y un sniper le disparó, güey.
¡No!
Y le dispararon tres tiros y el man sobrevivió. Y creo que sigue vivo o se murió hace poquito.
¡Marica!
Sí, güey, y el man como que logró salvarse de esa vuelta. Y cuando el man estaba en el hospital, fue Martin Luther King y le dijo como, marica, esto que tú acabas de empezar lo vamos a seguir todos. O sea,
sí, eso es un video. Eso es como hace poquito escuché bien la historia de Malala. De esta no sé quién mujer es. En Pakistán. Malala. No sé
quién es. Ella se ganó un
Nobel. Malala Sega es una de las mujeres más jóvenes en ganarse un Nobel de Paz. Y fue porque en Pakistán, cuando pues pasa esto de que llegan los, ¿cómo se llaman? Al poder. Los
Yihad,
no.
¿Al-Qaeda?
¿Al-Qaeda?
No. Los.
No, yo no sé.
Esperen,
ignorante.
Porque es que.
Creo que sí es Yihad.
Que son quienes ejercen, digamos, como muy estrictamente la ley de...
La ley musulmana.
La ley musulmana.
Sí, la ley musulmana cuando se exige de una manera estricta, sí es el Yihad. Pero no sé quiénes gobiernan en Pakistán. Sé que Pakistán, para que nos ubiquemos todos, Pakistán es esta nación al norte de la India que colinda con Kashmir, ¿sí?
Sí.
Y entonces antes se suponía que todo eso pertenecía a la India. Pues como a la India cuando era controlado por los británicos, pero cuando los británicos se van, entonces empieza a haber esta pugna de musulmanes e hinduistas, como bueno, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la religión que vamos a operar? Entonces cuando los ingleses están yendo, es como, no se peleen, divídanse ya.
Y por eso es a Pakistán y Afganistán.
Exactamente.
Son dos regiones diferentes. Pero bueno, mi punto era como que se me olvidó ahorita el nombre, pues se los dejo para que investigue.
Gracias.
Cuando llega al poder una gente que ahorita se me olvidó cómo se llaman, que ejercen ya como, digamos, la ley musulmana muy estrictamente. Entonces, cuando las mujeres no pueden estudiar, se supone que la ley dice que las mujeres tienen que ir acompañadas de un hombre. Entonces, como, pues no pueden estar al lado de una mujer todo el tiempo. Entonces, fue como las mujeres ya no pueden estudiar y se salen de las escuelas. Ni entonces, conducir. Se empiezan a ejercer todas estas cosas súper, pues, oprimiendo a la mujer. Malala era una niña en su momento y ella empieza a escribir un blog como defendiendo el derecho de las mujeres a educarse y a, pues, obtener educación. Y ella empieza como a salir en el público y a hablar y como con, pues, como, no sé, como con las niñas y como decirles cómo tenemos que todas ejercer como esto. Y a ella le dispararon cuando era una niña, o sea, cuando era una adolescente, en la cabeza y como en la costilla, o sea, una vaina que la vieja pudo, o sea, se pudo ver.
Era chiquita,
como 13.
Era chiquita, no me acuerdo cuánto. Y a ella la sacan y ella se va a Londres a estudiar, pues, porque le toca salir de Pakistán. Y ella, pues, después sigue ejerciendo como este activismo y ella se gana el Nobel de Paz por eso.
Wow.
¡Ay! Sí, qué bellota estaba.
¡Qué gonorrea!
¿Se regó?
No.
Perfecto.
Sí, re bueno.
Re bueno, reflejo.
Pero me acordé por lo que contaste del tema que le dispararon, que es como que video, o sea, sí, también no. Es como... Pues era una niña.
El disparo de mala, es que es, la cabeza. Es me...
El poder de nuevo.
En la cabeza.
Sí, güey. Sí,
¡qué
también,
asco!
No sé, cómo la intolerancia es muy gonorrea, ¿no? Porque finalmente los disparos que le dieron a esa niña provinieron de una persona que... O sea, es tan intolerante que no soporta a una niña hablando, ¿sí? O a un infante, porque da igual niña, niño, un infante, una persona que no se puede valer por sí misma, ¿sí me entienden? Es como, a mí se me hace como impensable hacerle daño a un niño y muchísimo menos como meterle tiros para que se calle, huevón.
Sí,
o sea, eso es como el peladito influencer de acá, que es como ecologista, que es un niño.
Javier,
ay, que es
Francisco.
Gafas.
Javier Francisco.
Sí,
precioso.
No sé, yo no lo miro, no sé. Sé que existe, pero en algún momento ese peladito también hablaba que le habían mandado amenazas y cosas.
Amenazas de muerte.
Y es como, marica.
En el país del Sagrado Corazón, a lo bien.
Impensable,
huevón, conorreome.
Sí, yo. Exacto, es que eso es como la joda que finalmente acá no se me hace tan extraño, si me entiendes, sí. Pero que pasa en otros lugares del mundo es como que gonorrea.
Pero igual eso también es y un luego... video, ¿no? Normalizar un montón la violencia también.
Obvio, pero
es
que...
acá, marica, pero, acá exacto, para nosotros es muy normal, sí, tal cual. Crecimos con
es como
eso,
desayunar,
weón.
O sea...
Mata a un man en la esquina, uy, qué cagada.
O sea,
weón.
Sería muy lamentable que alguno de nosotros terminara muerto en un hecho violento, por ejemplo, por crimen o algo así, ¿sí o qué? Sería muy triste, pero no sería extraño.
Sí.
O sea, no es como que todo el tiempo pase que nos maten amigos y que todo esté pasando así. No, pero sabemos que es una realidad del país. O sea, es parte del paisaje.
Y eso que igual nosotros estamos en una burbujita.
Claro, claro, por eso digo, claro. Es parte del paisaje. No nos pasa a nosotros todo el tiempo. No es como que, ah, marica, hace 2 semanas a un amigo. No, nada que ver, muy afortunadamente. Pero hace parte del paisaje. Sabemos que es una opción. Sabemos que es una opción que si uno está en algún lugar con el teléfono en la mano y lo ve una persona y lo pistea, puede terminar mal.
Sí,
entonces
claro.
es como
el dar ya
se vuelve paisaje, sí. Se vuelve paisaje ese fenómeno, porque estaba yo hablando de esto, bueno, no me acuerdo.
Porque la violencia está muy normalizada acá.
La violencia está muy normalizada.
Por lo del niño que amenazaron.
Ah, sí, qué putas, weón.
Ey, qué putas amenazaron a un niño, weón.
Van a amenazar
al
niño.
Qué putas, weón. A lo mejor a un niño en este país.
Ay, ya me acordé qué iba a decir.
Ey,
que
no se le ría al chino, no se le ría al chino.
No se le ría, no.
Me parece muy complejo que así como aquí está full normalizado, luego uno se entera de ese caso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cuando uno piensa como en, ah, marica, es que era una sociedad extremista musulmana, vuelve a ese como, ah. Sí, como...
Sí, justificarlo,
sí, exacto, weón. Sí. Es como, que eso es lo que me parece frito, como... Así como acá está justificado porque, pues, es Colombia, ¿qué otra cosa esperas? También pasa lo mismo cuando uno se entera como, no, es que era una sociedad extremista musulmana. ¡Ah! Sí. Es como, normal. Marica.
Sí, creo que
exacto.
Es el yihad. Realmente.
O cuando pasa algo, no sé, cuando uno ve algún video de un eslavo haciendo alguna mierda así re...
Peleando con un oso.
Ah, sí,
es que ruso.
Me acordé, exacto, creo que son los talibanes. Uf, me acordé.
Sí, puede que sean los talibanes.
Ya.
Puede que sean.
Gracias, ya bueno. Puedes dormir.
Ya puedo.
Estuviste pensando en eso todo este tiempo.
Yo como los...
El talibán.
Los talibanes. Sí,
bueno, tenemos un... Uy. ¿Un visaje dijiste? ¿Un visaje dijiste?
Yo, sí.
Okay. Sí, lo dije. Tuviste tenemos tiempo y Mateo dijo pon visaje.
No, no. ¿Qué visaje? ¿Qué visaje? ¿Por qué me visajeó que tú estuvieras pensando en eso todo ese tiempo?
Sí,
weón. Wow.
No, fue una coincidencia, eso no fue planeado, no somos tan profesionales.
No.
O
sea, bueno, no esperen tanto de nosotros.
De hecho, yo no hice nada, mamado, que se dio cuenta, yo iba a seguir.
Sí, no.
Y gracias aquí al profesionalismo, mamá.
Rara vez pasa. Rara vez soy profesional.
Todos los capítulos.
Rara vez soy profesional. Pero hoy me siento muy doble de matutino.
Sí. Los tiempos de Amado son perfectos.
No. Bueno.
Buen cumplido, gracias, me gusta. Cumplido, ojalá, ¿no? Yo algún día.
Ojalá.
Uy.
Yo. Bueno, ¿tenemos algún visaje? ¿Están visajeados con algo?
Yo estoy vuelto a mierda de la conversación de la que acabo de llegar.
Exacto, yo también estoy re visajeado. De hecho...
Uy, sí, tengo un visaje, ¿sí? Weón. Sí.
A ver.
Uy, marica, qué curioso que justo... Bueno, ok. Esto fue un video que vi o anoche o... Creo que hoy en la mañana, pero no me acuerdo, fue hace muy poquito.
Dios, hoy jueves 7 p.m.
Exacto, hoy jueves, hoy jueves 7 p.m. Como todos los jueves.
Todos 7 los jueves, por favor, no lo olviden.
Y este video hablaba un poco sobre la masculinidad tóxica. Uy. Y cómo eso es una herramienta de mercado.
Puta.
Y sí, entonces hablaba como, marica, definitivamente... Este discurso que están empleando personas como Jordan Peterson, donde hablan constantemente que la masculinidad en este instante está en crisis, es un discurso que ha existido durante muchas veces en la historia. Muchas, muchas, muchas veces. Hay muchos registros de eso, además. Y nosotros solamente estamos viendo su versión más reciente, ¿no es cierto? Y esta versión más reciente lo que está haciendo es como... A ver... Siempre se habla de una crisis de la masculinidad cuando empiezan a afectarse lo que la norma constituye como tradicional, ¿no es cierto? Sí. Esa tradición se ha cambiado un resto de veces, un resto de veces. Y sucede que en este instante la orientación está más, muchísimo, muchísimo, muchísimo más marcada a pretensiones de consumo que a pretensiones ideológicas, ¿sí?
Okay.
Entonces, esas pretensiones del consumo se empiezan a lograr porque hay un punto donde las personas que tenían un mayor acceso a la educación estaban haciendo un consumo menor de los productos que se estaban emitiendo. Entonces, productos de entretenimiento, productos de consumo pues masivo. O sea, en general, al ellos estarse elevando, como distanciando de los demás, ¿sí? Como de la plebe, comillas, porque ellos estaban accediendo a la educación, entonces ellos estaban adquiriendo comportamientos distintos en esta nueva sociedad de mercado y bla. Entonces llegan todos estos hippies a decir como, no, huevón, yo no consumo, porque gases esa mierda y bla, bla, bla. Entonces, como... El capitalismo se quedó así viéndolos un ratico y fue como, breve, dame 5 años, weón. Y luego lo que hicieron fue como empezarle a vender a los hippies. Sí, obvio, pero a lo que voy es que de una u otra manera empiezan a haber cuestionamientos de los roles, ¿no es cierto? De los roles domésticos y de los roles de género socialmente, desde esas primeras manifestaciones. Y es justamente el capitalismo quien coge esos primeros cuestionamientos y es como, perfecto, ahora te voy a vender cosas a ti. Entonces es como...
¿Qué dices? ¿Qué dices?
Exacto.
Toma nota.
Tú estás diciendo que quieres igualdad, ¿no es cierto? Igualdad para mí es que fumes como hombre, huevón. ¿Qué tal si Malboros? ¿Sí, huevón? Entonces, entiendo. Tipo de cosas empiezan a suceder todo el tiempo. Entonces... Lo que estamos viendo en este instante, o lo que es el instante en el que estamos inscritos, nuevamente es uno de esos momentos en donde estamos presenciando un nuevo segmento de mercado. Y este nuevo segmento de mercado es lo que lleva mucho tiempo trabajándose como nuevas masculinidades. Y es lo que hace 10 años se pretendía con los metrosexuales, son los hombres que cuidan mucho de sí, bla, bla, bla. Sí. Hoy en día todos cuidamos un resto de nosotros con lo que sea, con cremas, el tratamientos, skincare. Lo que sea que cada uno haga por sí mismo.
Bañarse.
Todos estamos, exacto, o hacer ejercicio, o alimentarse mejor.
Sea, Andrés.
Cosas así, básico. ¿No? En verdad que antes no pasaba. Antes, o sea, yo he visto personas mayores alimentarse como la mismísima puta mierda y que no les importe. Sí, como es comida y ya. Mientras que uno no solamente tiene una concepción de alimentarse bien, sino además como el sabor y como un resto de otras cosas que también reinciden en el cuidado, ¿sí? Como en el cuidado propio y en el como preservarse bien, darse gustos, bla, 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 bla. Pues, marica, hemos sido víctimas justamente de condicionamiento de mercado. O sea, realmente en este instante lo que estamos teniendo es que este tipo de discursos tradicionalistas que lo que están buscando es como, marica, sí. No hay una crisis de masculinidad, pues están buscando recoger a los que no cabían dentro del gran mercado que eran las nuevas masculinidades. ¿Sí me entienden? O sea, ellos vieron el vacío en el mercado porque lo que estaba dominando los discursos mercantiles eran las nuevas masculinidades. Y estas otras personas lo que ven es como, ah, ahora que el nuevo gran mercado son las nuevas masculinidades, hay un mercado que queda por fuera que se está viendo excluido. Ajá. Pues ese es mío ahora.
Obvio.
What? Entonces, temas como la masculinidad tóxica también son elementos de mercado únicamente para segmentar, huevón, porque no existe un acuerdo de qué es lo tóxico de una masculinidad ni qué es lo positivo de una masculinidad, porque recordemos en últimas que abusadores hay en todo hijo de puta lado, y la cantidad de personas yoguis, ultra iluminadas, deconstruidas, que violan, huevón, son abrumadoras, sí, huevón, es estúpido.
Sí, claro. Shout out a Osho.
Exactamente, sí. Por ejemplo, empezando no, por Osho, huevón.
Sí. Entonces, no le bote shout out, hijo de puta.
La madre.
Hijo de puta, triple, pero con este sí. Sí. Marica, el Dalai.
Exacto. Ese tipo de cosas, justamente, como que finalmente terminamos justificando un resto de comportamientos dentro de esa segregación de mercados. Nuevamente, como que quiero dejar en la mesa mi visaje para no volverla a tocar, porque está muy gonorrea,
weón.
Y al final del día, todo lo que está sucediendo son justamente eso, dinámicas de mercado. Donde es como dividamos más y metamos dentro de eso.
Dios mío.
Todo es consumo, weón. Ese es el puto, es la mierda. Ay, no. Todo es consumo, weón.
Memo está espectorando factos, weón. Qué gonorrea.
Qué gonorrea, ¿no?
Se tomó el miel tertos.
El miel tertos anarquista, weón. Qué gonorrea. Pero sí, eso me tiene muy visajeado, porque es que en últimas,
o sea, sentido, es obvio.
Sí, y también por eso es que yo me cago tanto en los hijueputas influencers, weón, los odio a todos, porque todos es como, pues miren, perdón, mi vida perfecta, proyectada de la mejor manera posible. Es como, oñero, tú debes tener resto de problemas y me sabe a mierda identificarme contigo. Y me sabe a mierda consumir tus productos. Y sí, como que...
A no ser de que ustedes como marcas quieran pautar con nosotros, por favor, llámenos.
Estén atentos para nuestro media kit, por favor.
Por favor. Pendientes de lo que se viene. Pendientes de lo que se viene. No traen con influencers, trabajen con podcast.
Exacto, trabajen con gente de verdad que habla las mierdas de frente, huevón. A menos que nos paguen re bien, huevón. En ese caso,
mis morales son...
Yo vendo ese cianuro como endulzante. A mí sí. Páguenme, huevón.
Mis morales están... Mis morales. Sí, no, ya no voy a decir nada.
No, marica, pero es que, o sea, yo...
Igual, sí, tengo opiniones encontradas.
Okay. Bótalas.
Uy, dale.
Pues porque, o sea, sí lo entiendo, obviamente vivimos en una sociedad de consumo, es una gonorrea, igual, obviamente a ti te venden la camiseta que dice, todos deberíamos ser feministas, y vainas así, como un video.
Girls supporting girls.
Sí, obviamente, una vaina que uno dice como, parce, qué light, y al final, digamos, como, igual yo sí lo seccionaría en, igual... Habemos personas que, o hay personas que consumen una cosa porque está en trend, o sea, como ser súper feministas es súper del siglo XXI y del 2023, pero también hasta qué punto estás ahondando en eso para como cambiar tu perspectiva de vida, o como para realmente como, no sé, a veces pienso muy ñoñamente como el conocimiento por el conocimiento, o sea, como a veces saber cosas como por cuestionarte y responderte preguntas a ti mismo y como realmente vivir como cuestionándote cosas y no diciendo como, ay, sí, esto es bonito y ya, o es lo que la forma en la por que hay seguir. Que vivir, uh-huh. Exacto, o es la forma en la que me han dicho que tengo que vivir porque pues ya no puedo vivir de otra forma. Y sé que sí, hay cosas que son full consumo, pero hay otras cosas en las que yo sí creo que es como, pues igual el conocimiento existe por alguna forma, ¿no? O sea, hay gente que igual estudia cosas por más allá de, no sé, como consumo que igual dentro de la academia la hay. Pero como que sí, pienso en eso también, como hay cosas que a mí me interesan como porque me envidian un resto y es como quiero conocer de esto y entender cosas y no solamente por consumirlas.
Claro, pero es que tú estás inscrita dentro de el nicho, ¿sí? O sea, tú estás inscrita dentro del nicho además donde hay un desarrollo teórico de esa índole. Pero hablando de lo que llega realmente al mainstream...
Ah, sí, obvio.
Pues, y es que, una vez más, volviendo a esto... Nos enteramos a través del mainstream, ¿sí? O sea, es muy probable que la persona que menos acceso tenga a la información, porque eso definitivamente es un tema ultra privilegiado. Las personas que solamente tienen acceso a la información desde los medios públicos como la radio o la tele, van a tomar su posición al respecto de esos dilemas con lo que les digan, con lo que tengan a su alcance. Ellos no van a tener el espacio para esos dilemas que se solucionan desde el conocimiento por el conocimiento.
Que igual también es un privilegio, ¿sí?
Claro, es que ese es el tema, que finalmente pues todos los fenómenos, todas las luchas las capitalizan para el rédito económico del sistema y ya. Que es muy triste porque pues eso es justamente lo que termina desarticulando las luchas. Que es como, hiperespecifiquémosla para que de ahí saquemos un nicho. Entonces, que esto lo sostiene mucho un amigo de nosotros que es la persona más comunista de la existencia. Pero esta persona dice mucho que el problema justamente de fragmentar las luchas sociales en distintos ismos es que la gran lucha social nunca va a suceder. Y es real de cierta manera. Si yo no estoy diciendo que es así, yo digo que cada uno tiene cosas que manifestar porque, o sea, es imposible como universalizar las necesidades de cada grupo. O sea, cada grupo tiene que encontrar su voz y los medios para manifestarse. Eso es claro. Pero sí es verdad que muchas veces en esas potenciar cada uno desde su lado, pues la gran lucha social que debería suceder en contra de las injusticias, en contra de la igualdad tan zapa maldita que hay en todo el mundo, nunca va a pasar. O sea, seamos realistas, nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque el maldito capitalismo fragmentó nuestras luchas y nos vende productos para cada grupito y ya. Ya, o sea, no pasa nada. Tranquilos, vayan y marchen todas las veces que quieran, pero aquí está tu pañuelo verde y tu pañuelo morado. ¿Sí me entiendes? Como son símbolos y son símbolos re importantes. Ahí están. O aquí están tus botas Martins para los punks. Marica, súper antisistema, paga 600 lucas por unas botas. Se los juro que es exactamente ese el tema. Finalmente, da igual que profeses, ya estamos en un punto en el que vístete como quieras, tatúate la cara, weón. ¿Qué tiene de contracultural eso?
Sí,
ya
sí,
reconozco en qué nicho estás. ¿Qué contracultura de qué, weón? Sí, o sea, en este instante, hablar de una lucha realmente, no sé qué tanto. Yo veo un resto de fenómenos sociales que están sucediendo y que el capitalismo los mira y hace como, marica, lo que te voy a vender, weón, te cagas. Que es muy triste, ¿sí me entienden? Porque finalmente son como movimientos dentro de un balde. Como que no...
Lo mismo está que ahí. Hablaban ahorita del tema, pues, de contaminación, de consumo. Algo todo así. Es para ellos, marica. Todo, absolutamente todo. Que uno dice, uff, me van a ayudar. No.
Es no, muy complejo. Y siento que la única forma real...
Te ayudo, pero suscríbete.
Sí, exacto. Literal.
Y siento que la única forma real de cambio que uno puede ejercer, sin joder, es en la esfera más cercana a uno.
Sí.
Ya, entonces como desde el ejemplo de
desde
uno...
Desde la introspección, huevón, desde uno cambiar y empezar a ayudarle a los demás y de cierta manera no es enseñarles, sino que la demás gente se dé cuenta por ellos mismos.
Y tener los debates y hablar con las otras personas y escuchar la opinión de las personas que siempre nos ha incomodado, ¿sí me entienden? Como es ahí donde podemos hacer cosas.
Claro, tener los espacios de diálogo ya es un avance demasiado importante.
En un pero grupo. Pelear con un triple hijo de puta en Twitter, huevón, que no va a cambiar su opinión a nadie. Le importa.
Y desde una cuenta fake, huevón.
Exacto. Y que finalmente todas esas personas que uno dice como, uy, severa bodega petrista o severa bodega uribista, maricas, gente real que están tan metidas dentro de su discurso que el capitalismo les supo vender perfecto, que pues lo que están haciendo es ahí generarle más ingresos a Twitter.
Y repito.
Sí, o sea, como que al final del día lo que están haciendo es alimentar la maldita plataforma que los mantiene entretenidos ahí como cegados por el odio. Entonces, huevón, yo creo, a propósito de las cosas, que la acción directa va un poco más de eso, como de hacer las cosas, hablemos, tengamos las conversaciones, veamos qué putas. Porque siento que si solamente nos dejamos por lo que nos estén diciendo, pues nos volvemos otro nicho de mercado más y ya.
Sí.
Gracias por venir a mi TED Talk.
A mi gracias por venir a mi podcast, güey.
¿Qué tal esa? ¿Te gusta? Sí, pero es que me tenía muy visajeado, güey.
No, y está perfecto. Tenía está perfecto. Que sacarlo. Me hiciste dar cuenta de cosas que están rondando por mi cabeza, realmente.
Visaje, güey.
Porque sí, yo también lo estaba pensando, y más que todo con Jordan Peterson, y digamos, yo lo analizo demasiado también con esta gente que es toda píldora roja, la gente que... ¿Sí saben a qué me refiero con ese término? En la Matrix, cuando tú llegas, Morfeo te dice, toma la píldora azul y te quedas en la Matrix. Toma la píldora roja y tú te sales de la Matrix y ves la verdad. ¿Sí? Y es un término que la gente, no quiero decir ultraderecha, pero hay gente, digamos, que es como, no sé, reaccionaria, que ha acuñado ese término a los píldoras rojas porque son los que se despertaron y vieron la verdad. Entonces, es esta gente como Jordan Peterson que es como que... Todo lo que el man dice, como que vamos a hacer, que los hombres antiguos ya no existen, ya
sí, ese man,
lo
es
odio,
como toda esta gente como que empieza como a montarse en esta vuelta de
concientizarse, pero ya un punto súper paranoico.
No, es más que todo como son...
Como
son
la nostalgia del pasado también un poco,
sí,
¿no?
Sí, básicamente son personas que son como... Como sí, como que están buscando mostrar que el camino en el que, digamos, como que la sociedad está yendo es como lo más paila. Como que hay demasiada gente ahora gay, ¿no? Ser gay es de moda. Sí, eso es gente como píldora roja.
O mercantilizar nichos que están desatendidos.
Exacto. Es que es definitivamente eso.
Ahorita al final, junio, también pensaba con lo que tú estabas diciendo y con lo que estaba diciendo ahorita Checho, que es como... También eso se aprovechó un montón las luchas políticas como en sí. O sea, por ejemplo, con todo este tema de... Y pensaba también en Twitter, que es algo que se queda muy en Twitter también, y como todo este tema de lo TERF, que igual eso lo ha tomado la ultraderecha muy duro para apropiar un poco a esas personas y decirles como vengan, que ese discurso a mí me sirve y con eso puedo vender, que es igual un poco eso de como... Pues biologizar un montón lo que es la mujer y que admitimos como ser mujer.
Perdón, gracias. Es muy corto.
Es un inciso muy corto.
Sí, es para que, por favor, nos ayuden a definir eso, porque si bien yo manejo el término, habrán personas que nos estén viendo que no sepan qué es TERF.
Bueno, tienes razón. Gracias. Gracias ahí.
O sea, TERF son unas siglas en inglés para decir Trans Radical Exclusive Feminism, algo así, una cosa así.
Trans Exclusive Radical Feminism.
Y se creó porque en un momento, como en los 70s, 80s, cuando nace el feminismo radical, como que muy rápidamente se mal clasificó con que el feminismo radical era como transfóbico. Entonces, como que las feministas radicales tuvieron que sacar una línea para decir, no, todo el feminismo radical no es. Es una parte del feminismo radical que sí son personas que realmente dicen como las mujeres trans no son mujeres y no entran dentro del movimiento feminista. Okay. Entonces por eso las clasificaron como TERFs para pues las siglas en inglés que ya les dije.
Okay. Y no fueron, perdón, esto es porque no tengo idea y me gustaría saber. O sea, esta definición no vino desde adentro del grupo de las trans
sino que fueron...
que fue afuera, como más academizado.
Academizado. Okay. Y hay igual...
una asignación.
Igual hay académicas que autodenominan como TERFs y gente que defiende muy duramente su posición.
Sí, por practicidad, me imagino yo.
¡Qué locura! Sí he visto, muchas gracias por la definición, porque es que sé que hay varias personas que no sabrían qué es. Ahora, sobre lo que mencionas, me parece muy curioso, porque sí he visto mucho cómo cada vez... se están targeteando más o se están como dirigiendo más mensajes de la parte, pues, de las cortes conservadoras a las mujeres, ¿sí? Como, porque siento que durante mucho tiempo el mensaje estuvo directamente relacionado a la pérdida de la hombría, ¿no? Sí. Entonces, los nuevos hombres que son todos frágiles, entonces
que
nosotros
cocinan
somos,
y lavan.
Exacto, en cambio nosotros vamos a ser los hombres clásicos y bla, bla, bla. Como que antes el discurso estaba enteramente enfocado a la hombría. Pero cada vez más estoy viendo cómo, por ejemplo, se empieza a movilizar discursos dentro de las derechas radicales de varios lugares del mundo, como el acto revolucionario, lo plantean ellos así, de una mujer siendo madre y siendo cabeza de hogar y quedándose en la casa a atender las necesidades.
Y eso me hace pensar que eso es un video, porque hace poquito me enteré que hay una sección como en Twitter, porque no soy muy de Twitter, que son mujeres que como que... adquieren un personaje que es como que les gusta mucho las mujeres como blancas de los 50, o sea, mujeres que les gustaba ser amas de casa y se visten de la época y como que les gusta
esto. Y
hablan
con ese acento transatlántico que es como el de las películas muy antiguas y re loco.
Y es como volver a eso de la mujer clásica, que es la que se queda en la casa. Igual la mujer blanca de clase alta, pues si quiero como ser muy específica en eso, porque no eran las mujeres en su época, ¿no? Que es como que se visten así, limpian la casa y la mantienen perfecta y atienden a su esposo.
Sí. Y el esposo
es como...
siempre llega y hay un pay ahí en el horno. Y el masaje en los hombros, sí. Yo también vi eso.
A mí todo eso me parece repaila, pero qué chimba uno tomarse un whisky con hielo al final del día, weón. No, me hace pensar resto. O sea, se los juro.
Creo que quedan 2 minutos de cámara.
Que la mujer me lo
trae. No. Creo que quedan 2 minutos de cámara.
Yo solamente estoy pensando en llegar a la casa, servirme hielo, un whisky, fumarme un cigarro, tomarme eso y acostarme a dormir. Yo estoy... Dios mío, ya voy a dejar así. Ya de repente me repilié, weón.
Se repilió muy duro.
De repente soy Jordan Peterson, weón. De repente lo que quieres...
La langosta, sí, lo que quieres, lo que piensas en las analogías de la langosta.
De repente sí, quiero llegar a comer carne y agua, weón, eso es todo.
Igual, para cerrar, también en las luchas políticas se está fragmentando un montón eso, porque claro, al final total, eso se queda en luchar los que sí creemos que debe ser trans excluyente y los que creen que... los perdón, no, Pacho. Los que creemos que debe ser trans incluyente y los que creen que debe ser trans excluyente. Entonces es como... Sí, claro, por favor. Entonces, como que si al final sucede en el mercado, en todo, hasta en la política. O sea, también es dividamos las luchas para que tengamos dos grupos que peleen ahí constantemente y al final yo me apropio de uno políticamente que me da, pues me da visibilidad y bueno.
Exacto. No nos dejemos manipular, por favor. Por favor, sí, amigues.
Un ratico, 10 minutos de lectura diaria.
Sí, mismo, por favor.
De lo que sea.
O de hacernos preguntas.
O de hacernos preguntas. Sí. O cojan con sus amigos y hablen.
Exacto. Hablen.
Es más, ¿saben qué? Si ustedes son cercanos a su familia, hablen con su familia. Ojalá en una cena familiar.
Sí, eso también es importante. Sentarse también con los papás, yo lo he hecho, a entender por qué piensan como piensan. Exacto. Muchas veces. Como,
sí,
¿por qué crees
atacar
que esto es como la verdad absoluta? Porque te lo enseñaron desde muy chiquito y es como... Déjame, yo también quiero darte mi punto de vista. Como no quiero enseñarte ni decirte estás mal, pero quiero entender por qué crees las cosas. Importante.
Discutamos. No sé, quiero entender por qué tú también piensas que es de esa manera. Casi digo alguna opinión, pero no.
Es re importante lo que estás mencionando. Como llegar con las defensas abajo, ¿sí? Como vamos a hablar. Sí. Yo no voy a llegar a meterte por los ojos mi punto, ni voy a dejar que tú hagas lo mismo con el tuyo. Total. Vamos a hablar. Tú me vas a exponer tus opiniones y yo las mías. Y vamos a hablar.
Además, pues es muy bonito cuando, por ejemplo, no sé, en mi caso, poder hablar con mi mamá y hacerle entender por qué el aborto es una cosa que tiene que ser un derecho y que para ella era como, es que ahora todas van a salir a abortar. Es como, no. O sea, como esas cosas que igual les han metido a ellos, que es como, eso está re mal porque estás matando una vida. Y como poder hoy sentarme con ella y que ella me diga como, tienes razón. O sea, sí es un derecho y es una cosa que deberíamos tener todas las mujeres, la capacidad de elegir. Total. Y es como, ay, gracias.
Esperen, Tacho, yo quiero preguntar una cosa. Lo de los 10 minutos leyendo, ¿era en serio, weón?
¿Los qué?
10 minutos diarios leyendo, ¿era en serio?
No, tal vez más, debería ser como una hora y media realmente.
¿Sí? ¿Qué? Están chimpeando.
De lo que sea.
No, una hora al día, que leas lo que quieras. Lee.
Uy, no, weón. Yo sí voy a objetarle un poquito, weón.
¿Cuánto nos queda, Andrés, en este momento?
10 minutos.
Tienes 10 minutos para objetar, dale.
No, solo quiero decir que no mandemos a nadie a leer, weón.
Ah, no, ay, no,
por favor.
No.
Y consumo crítico. O sea, yo haría un llamado más al consumo crítico porque seguimos consumiendo absolutamente todos.
Eso.
Y eso es un hecho.
Sí.
Entonces, pues, marica, o sea, sí siento que es muy importante como, pues, preguntarse uno mismo como, marica, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me trama esto? Y también, marica, cuando uno pues lo decida, tipo, marica, ¿por qué me paro re duro? Y también con propiedad decir como, marica, porque eso es lo que me trama y punto. Porque también siento que a veces es como muy pretencioso, como...
Ser bien antisistema y bien anticonsumo cuando pues, estamos en un momento...
No necesariamente como tal, pero yo diría como, no sé, como no admitirse a uno igual siendo parte de.
Ajá.
Y es como, de hecho, eso me gustó el resto de esa pausita que hicieron ahí de momento, que fue como, igual si necesitamos plata porque es una realidad.
Sí, voy.
Entonces es como, marica, sí. Entonces, tipo, puta, no sé, si te gusta eso, consúmelo, pues no sé. Todos acá somos fumadores, marica,
con pantalones.
Yo
amo Acapulco Shore, lo amo, huevón. Me gusta mucho estar pensando cosas profundas.
Eso me parece de loco.
Amo Acapulco Shore.
A mí también me gusta
mucho. Y me vale verga lo que digan.
¿Cuál es el guilty pleasure de cada uno? Comida favorita del guilty pleasure.
Yo no siento guilty pleasure Acapulco Shore. O sea, yo me siento muy orgulloso.
I don't feel guilty about pleasure. No soy católica, huevón.
Yo, sí, exacto. Yo abandoné mi catolicismo hace resto de tiempo. Estoy en...
Keeping up es mi guilty pleasure y el ajiaco. No, mi comida favorita. A mí me da un poquito como bueno, ya que ya estoy en un podcast y ya
diciendo
la gente que veo Keeping Up with the Kardashians, pero es que Dios mío, es que me da un boost de serotonina a ver cómo las odio. Pero claro, las quiero.
Ahí está, no, el morbo, weón.
Marica, mi pleasure es muy tenso, weón. El mío es demasiado denso.
¿No lo digas entonces?
Me van a funa.
¿No lo digas?
Yo acá estoy listo.
La cámara. Si es muy denso.
Dilo y lo censuramos.
Sí, dilo y lo censuramos, es verdad.
Solo
dilo.
Quiero ver su reacción, weón.
Dale, preparado para la censura, ¿no?
Bueno, marica.
Excelente, weón. Excelente. Ya.
Está muy bueno ese guilty pleasure. A mí también me gusta. A mí.
Ese es mi gusto. Yandel 150. Sí.
Yandel 182. Temazo.
Terrible, güey. No, mi guilty pleasure es.
Dilo.
Uy, denso, weón.
Ese es un. Sí. Yo, ese sí me avergüenza.
Lo entiendo un poco. No lo entiendo un poco, pero no me parece malo.
Yo me fumé muchas cosas de esos manes. A mí no me avergüenza porque de verdad eso me abrió los ojos a consumir contenido local. Y ya.
Digamos,
¿todo bien?
Así suene. Así suene bobo. Yo a veces he sentido que mi guilty pleasure es el reggaetón. Porque de verdad es una cosa que igual la gente es como. ¿De verdad te gusta eso? Y es como, marica, me encanta. O sea, puedo escucharlo 24/7. Es la ambidiestra. O sea, de verdad. Amén. Me encanta. Amén, me gusta mucho. Hay momentos en que es como que quiero escuchar reggaetón y me voy a acostar y que quiero escuchar reggaetón. Ya, pues me gusta.
Ah, ok. Eso ya suena así como un problema.
Te banco.
Sí, ya suena como un problema. Pero no, acá no te vamos a juzgar. No te vamos a juzgar.
Falta el de Mateo.
No, yo no me siento culpable, nada. Yo acepto lo que me gusta ahora.
Muy bien.
Antes me avergonzaban muchas cosas que me gustaban, pero...
Bueno,
pero exacto. Ya no tanto.
Me gusta favorita. Esa forma de pensar.
La hamburguesa también.
Muy bien. Ah, los sándwiches.
La hamburguesa.
De carne.
Sándwich de carne molida.
Yo me sentí muy avergonzado muchos años de mi vida porque yo me vi todo Sex and the City con mi mamá.
¡Qué chingo!
¡Increíble!
Yo me sentía muy avergonzado de eso y me encantaba esa hijo de puta. Pero la serie, pues. Pero.
Cierren esta joda. Cierren.
Pero pues finalmente llegó un momento de la vida en el que dije, como marica, pasé muy rico con mi mamá viendo eso y hablábamos de eso. Me vale verga, qué chimbas esa hijo de puta.
¿Y tú querías eso, chévere? ¿Tú querías ser Mr. Big o tener un Mr. Big?
Tener, huevón, qué puta. ¿Yo por qué voy a querer ser esa hijo de puta?
Igual la relación de Carly con Mr.
Es una mierda.
Muchas gracias a todos por sintonizarse acá nuevamente. A ustedes dos, qué chimba por venir.
Gracias.
Creo que hay una tercera parte obligada.
Ustedes hablan muy áspero.
Tercera parte obligada. Sí, qué chimba. Muchas gracias por recibirnos.
No, ustedes, qué chimba estar en este espacio siempre.
Ustedes hablan muy chimba, marica.
Sí, no, qué rico.
Qué divertido, weón. Siempre
aprendo mucho, weón.
Viceversa.
Yo también, marica. No solo es decir estupideces todo el tiempo, por fin.
Qué maravilla, weón. Aunque bueno, eso también... Nos trae público decir estupideces. Y bueno, exacto. No olviden quedarse hasta... O sea, nosotros vamos a ir en este momento, pero el podcast sigue, ¿sí?
Sí.
Y ya vamos a hablar de los datos que tal vez no dijimos muy bien o dimos imprecisos. Y nada, ya nos vemos. Un beso para todo eso.
Chao.
Chao. Chao.
Todos manden un beso.
No me digas qué hacer.
Es verdad, perdón.
Bueno, entonces volvemos a comenzar.
¡Hola!
¡Ey, ey, 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 ey!
Tienes que darme un espacio, pero bueno, está bien.
Volvemos a grabar.
¡Hola!
Uy, no, qué gororrea, hola.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que sea que están escuchando esto. Ojalá estén bien.
Con doble T, matutino.
Sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches con doble T, matutino.
Bueno, Mateo, ¿qué nos dijimos en este capítulo número 40, edición especial con Juliana y Mapa?
Bueno, hay que meterle porque hay harto que no dijimos. Entonces, lo primero. A la fecha de consulta del documento, que fue el 31 de mayo, el Nevado del Ruiz está en estado de alerta naranja. Según el Servicio Geológico Colombiano, la actividad sísmica del volcán sigue estando en los mismos niveles que el anterior 28 de mayo, que fue cuando se evaluó si se quitaba la alerta o no.
Okay.
Y, lastimosamente, por las condiciones climáticas, no se puede establecer una correlación directa entre las actividades sísmicas y las emisiones de ceniza. Entonces, toca seguir en la trampa con el nevado.
Hasta que algo pase.
Hasta que algo pase. No sé en qué estado está hoy cuando estamos grabando esto, pero pues ojalá todo salga de la mejor manera posible para la gente que puede salir jodida.
Sí, marica.
Y que no vuelva a pasar lo que ya nos pasó.
Sí. Perfecto.
Tú, Memo, hablaste de el anillo de fuego. Que en realidad se llama el cinturón de fuego del Pacífico.
Ah, eso, el cinturón. Ah, pero en inglés que le da la vuelta. ¿Ringo Falla?
Sí. Pero sí le da la vuelta al mundo.
El cinturón. Entonces, es una región que está ubicada en el Océano Pacífico, por todas las costas del continente americano. También pasa por Rusia, pasa por Japón, pasa por esas naciones isleñas, como entre Asia y Oceanía, como Yakarta, ¿cómo se llama? Indonesia, Malasia, todos esos lugares. Y termina por Oceanía y termina en Nueva Zelanda. Entonces es literalmente un cinturón que va por todo el Pacífico por la parte de arriba. Y tiene una altísima actividad sísmica y volcánica porque es, las placas tectónicas sobre las que yace ese anillo están constantemente en fricción. Entonces, por eso hay tantos... O sea, si uno pilla como una imagen de las erupciones volcánicas registradas en ese anillo, es increíble. Es una línea roja por todo el mundo. Claro. Es increíble.
Qué chimba.
Listo. En algún momento, si no estoy mal, mapa, fue quien se preguntó... No, fue Juliana. En algún momento se preguntó si el calentamiento global y los terremotos tienen una relación, porque vi un video en TikTok. Como yo no le creo a TikTok, entonces me puse a buscar. Uh-huh. Y parece que sí tienen una relación, pero no se entiende muy bien. Y no hay ningún estudio conclusivo que en realidad pueda decir que el cambio climático afecta, el calentamiento global afecta la frecuencia de los terremotos. Entonces, hay varios factores del cambio climático que en efecto pueden incidir en la frecuencia de los terremotos, que son los siguientes. Entonces, está un cambio en la presión atmosférica que puede tener... Entonces, el calentamiento global puede causar cambios en la presión atmosférica y en la distribución de la masa de agua en la Tierra, lo que podría causar más terremotos. De pronto. Todo esto es un gran de pronto.
Sí.
También hay cambios en la geología. Entonces, la actividad humana relacionada con el calentamiento global, como la extracción de petróleo y de gas, podría considerarse como un factor cambiante de la geología del planeta, incrementando la posibilidad de los sismos.
Ok.
Sí, entonces, para que sepan, la mala para el fracking.
Sí. Sí, bueno, pero sí, claro, tiene sentido.
Sí, pues están abriendo huecos, claro, en la Tierra.
Obvio.
Sí, y sí hay una correlación muy directa justamente con los lugares donde se hacían pruebas de fracking. Y
la actividad sísmica.
Ajá, pero era muy gonorrea que había.
Entonces, a gran escala puede tenerlo.
¡Memo! Nadie me está viendo. Sergio,
yo sé que bien. No.
Memo estaba haciendo un daño.
Estaba haciendo ya y sin que esté de
Perdón. Tranquilo, te cubrí yo chiquito con Memo, no. Sí.
Tercero está el impacto que puede tener en el suelo. Entonces, la construcción de presas y de infraestructuras puede aumentar la probabilidad de terremotos debido al impacto que puede tener en el suelo.
Sí.
Y por último está la temperatura, que los cambios en la superficie, en la temperatura de la superficie de la Tierra pueden ser un factor que influye en la generación de sismos también. Pero entonces estos factores todavía están siendo estudiados y no hay estudios, no hay conclusiones.
No, claro, como, no hay una correlación, claro, evidente.
Exacto. Son como sospechas. Wow.
Pero digamos, uno, digamos, como que por pensamiento lógico uno diría como sí tienen relación, pero hasta que no hayan estudios.
Claro, no es concluyente.
Sí, no, no
sí es que a mí me parece un poco irresponsable afirmarlo sin estudios.
Claro, sí, total.
La ciencia es muy interesante.
Es que es muy interesante, exacto.
Sí.
Listo. Vamos a otra cosa de la que habló Memo. Entonces, Memo habló de los acuerdos de París.
Me dijo, ¿por qué no me dejaron callado ese capítulo?
En
no,
efecto,
no, nos encantó.
En efecto, se llaman los acuerdos de París.
¡Eso!
Sí, pero se firmaron en 2015.
¡Ah, güey, puta!
Se firmaron en 2015. en una ciudad que se llama Le Bourget, en Francia.
Okay.
Pero son de París. Súper. Entonces, básicamente son una iniciativa internacional que está firmada por 195 países.
O sea, donde... ¿Será que eso es el Suba de París, más bien?
Puede ser, güey. Sí. Tiene puro nombre de ser como...
El Villa Alsacia.
El tío Habita.
Sí. Entonces lo firmaron 195 países en donde se establecen acuerdos económicos, políticos y sociales, uh-huh, entre ellos, uh-huh, para reducir el impacto de la producción industrial en el cambio climático.
Okay. Uh-huh.
Según el registro oficial de los acuerdos, en efecto China sí los firmó.
Ah.
Anexó su participación en el 2021, de hecho.
Ah.
Es que está desactualizado.
Estoy muy desactualizado.
El 2015, sí,
y sí, ha tenido, sí, y ha tenido dos revisiones. China.
Verga.
Que se llevaron a cabo en el 2022, o sea, el año pasado.
Eso está muy bueno, weón.
El estado actual de su participación es activo.
Qué chido.
Sin embargo, pues su impacto climático sigue siendo de los más altos, claro, de cualquier país de la Tierra. Les voy a dejar entonces un montón de enlaces. Estos enlaces son muy chéveres porque son directamente de la página de los acuerdos de París. Okay. Se puede ver el estado de todos los países, se puede ver cuándo se les han hecho las revisiones. Son unos documentos muy difíciles de entender. Yo intenté leer unos, pero pues, obviamente soy un imbécil y no voy a entender esa mierda. Pero pues ahí están. Y sí, de hecho también les dejo uno muy chimba que encontré, que son los acuerdos que actualmente tiene China con Estados Unidos para reducir el impacto ambiental de las producciones. Que quién sabe eso, cómo esté con sus relaciones tan tensas, sí, actuales.
Exacto, y ahorita con las nuevas presidencias y eso.
Sí, exacto.
Sí, se va a calentar.
También les dejo entonces en el documento un enlace para que puedan leer más acerca de la propuesta del actual gobierno colombiano para reducir la deuda externa, cambio a cuidar el Amazonas. La lectura está chévere y está bien detallada porque nosotros pasamos como muy por encima y sí, creo que tiene muchos pormenores como que son interesantes por si a alguien le interesa.
Ok.
Listo, sigamos entonces. El rapero español que publicó los falsos nudes de Rosalía se llama J.C. Reyes, que no habíamos dicho el nombre en el capítulo. Lastimosamente lo que él hizo en España todavía no está clasificado como un delito, pero durante la investigación encontré un lugar en el que sí, es en México. En México, que esto de hecho lo mencionamos también, pero por eso quiero hablar al respecto. En México existe una cosa que se llama la Ley Olimpia, que fue impulsada por la absoluta capa Olimpia Coral. Y esa ley lo que logró es determinar estos actos como violencia digital y es penalizable en al menos 29 estados mexicanos a la fecha de consulta, que fue el 31 de mayo, y está en proceso de ser integrado en más estados mexicanos como un delito. Entonces, y de hecho, por si a alguien le pasa, que fue otra cosa que consulté y les dejo el enlace en el documento, así no estén en México, pueden denunciarlo allá y lo pueden desde allá tratar como un delito.
Eso está una chimba.
Sí, pues seguramente no pueden judicializar a la persona,
hay un mecanismo legal de acción.
Exacto. Pueden reconocerlo en México como un acto de violencia digital si en algún momento les pasa eso.
Ah, pero estamos hablando como de... ¿Estamos hablando de fake nudes o estamos hablando
como... No, también de nudes.
Okay.
Sí, cualquier distribución no consensuada de material como no consensuado de una persona.
Ok. Yo pensé que en Colombia había algo que protegía...
Está un poco gris, güey. Lo que yo alcancé a ver es que no necesariamente... O sea, es un tema de ver caso a caso. Sí, como que no hay una ley que cobije la vuelta.
Sí, sino que es una revisión cada
caso uno. A caso se determina. Sí,
porque una persona con la que convivo es abogada y me dice como... No, eso se llama como revanchismo y ta, 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 ta. Pero bueno, En otra ocasión yo les traeré la información.
No, pues ojalá vuelvan esa mierda un delito, que coman puta mierda todas las personas que hacen eso, parce la mala.
Sí, no, si ustedes les mandan nudes y ya terminó con esa persona, bórrenlos, weón.
Obvio, como gente decente.
Sí, toca, weón. Respeten.
O si ustedes lo han hecho, coman mierda, weón.
Sí, malo bien.
Y vuélvanse mejores personas.
Sí.
O sea, todos sabemos que los vamos a insultar y la mala, o sea, escarnio público, se lo merecen. Pero vuélvanse mejores personas.
Pues inténtenlo, marica.
Sí, al menos. O sea, de nada sirve que solamente los funen y ya, güey.
Sí.
O sea,
en este podcast bancamos a Rosalía.
Obvio. En general, solamente porque le haya pasado eso.
Ah, no, en general, sí. Esta casa, banca.
Listo. Vamos a otra dura, que tiene que ver con la marcha del millón de hombres.
Ok.
Sí, que eso fue algo que lo que hablaste tú, Memo. Entonces, la marcha del millón de hombres, o el Million Man March en inglés, fue una marcha que se convocó en 1995 por una persona que se llama Luis Farrakhan. Hay varias aclaraciones, entonces las voy a hacer punto por punto. Entonces, Luis Farrakhan no fue la primera persona negra en ser admitida en una universidad de Estados Unidos como profesor. Según los registros, la primera persona es John Chavis. Estudiante, según los registros, es un tipo que se llama John Chavis, que fue admitido en la Universidad de Lexington en Virginia en 1799, y pues de ahí para adelante hay un montón.
1799,
sí, de hecho, marica,
bro.
En el documento les dejo, encontré una página que se llama algo así como la historia de los negros en la educación superior.
Ah, qué momento.
Y tienen una línea de tiempo desde John Chavis hasta hoy de personas negras que han hecho cosas importantes en la academia, cuando han entrado, estudios que han publicado.
Obvio, en Norteamérica, pero...
Sí, en Estados Unidos, por supuesto.
Marica, qué chimba, weón.
Está una chimba, ahí les queda. Entonces ahora, eso fue estudiante. Vamos a pasar a alguien de profesor. Entonces, la primera profesora negra de la que se tiene registros es una mujer que se llama Susie King Taylor, que le enseñaba educación básica a niños y niñas que habían sido recientemente liberados de la esclavitud. Para finales del 2019, del siglo XIX.
Wow.
Súper regresivo.
Sí. Entonces ella es como la primera educadora negra. Okay. Pero el primer profesor universitario negro del que se encuentra registro es una persona, un doctor en física que se llama Edward Bouchet, que dio clases en el Instituto para Juventudes del Color en 1876, que era un instituto en Chicago donde solo podían entrar jóvenes negros y mujeres negras también. Una chimba, weón. Busqué mucho, pero no encontré ningún registro de que Luis Farrakhan tuviera que dictar sus clases acompañado por esquemas de seguridad. Tampoco encontré que haya sido víctima de un atentado durante las marchas. De hecho, para la fecha de consulta de este documento, que una vez más es el 31 de mayo, no hay registro de su muerte. Entonces, en realidad, tiene 90 años en este momento.
¡Aleta!
Lo que sí encontré es que Farrakhan, uno, es un religioso extremista y un godo de mierda. Segundo, el man públicamente ha hablado en contra de las mujeres, de los judíos y de la comunidad LGTBIQ+.
¡Qué mierda!
Entonces, weón, cito lo que escribió acá en el documento, las peores para ese pirobo. En 1997, 2 años después de la marcha de la Million Man March, se organizó la Million Woman March, que fue una respuesta de la comunidad negra a la exclusión de las mujeres en la marcha convocada por Farrakhan en 1995. Una vez más, las peores para ese pirobo. Y tampoco encontré ningún registro en internet de que Martin Luther King sostuviera una conversación con Farrakhan acerca de la continuación de su lucha.
Ok, sí, claro, no. Sí. Pues, entonces, no tendría como por la disonancia de tiempos.
De todo lo que he hablado.
Tengo que buscar. Sí.
De todo lo que he hablado, quedan todos los enlaces de todo lo que les digo, donde pueden ver, pues consultar la fuente si quieren. Listo. Por último, de lo que no se dijo, entonces la autoridad pakistaní, a la cual Malala Yousafzai le puso oposición cuando apenas era una niña, se llama la TTP, ¿sí? Okay. Que no voy a pronunciarlo, huevón, porque no puedo, pero digamos que en español les diríamos los talibanes pakistaníes.
Déjame ver cómo es el nombre, si lo puedo,
está,
si lo puedo,
está ahí entre paréntesis, es que es como Tirik, bla.
Te regí talibán, está Pakistán. Lo intenté.
Así mismo.
Lo que más. Lo intenté.
O la TTP.
Eso va a ser lo más cercano a la correcta pronunciación que vamos a tener. Entonces.
As-salamu alaykum, mis hermanos.
Muchas disculpas si asesinamos la pronunciación, pero pues así es.
Lo intentamos.
Exacto. Y en efecto, atentaron contra su vida cuando tenía 15 años. La mala para sus piros.
La Malala.
La Malala, exacto.
Ay.
Para las cosas que se recomendaron, entonces Memo les deja el video de Alice Capel sobre la toxicidad masculina positiva, que es básicamente la fuente de todo el visaje que hablamos al final del capítulo.
Sí.
Mateo no ni mierda, Amor tampoco. Les dejo un creo que es una transcripción de una conferencia que dio Rita Segato sobre cómo comprender la violencia de género en Latinoamérica, que es algo que nos recomienda Mapa.
Perfecto.
Qué chimba.
Bello, no lo leí todo, pero me gustó mucho lo que alcancé a leer. Siento que es fácil de entender. Y yo soy muy estúpido y no sé de esas cosas, entonces está chévere.
Uh-huh.
Y por último, Juliana les recomienda calentar agua en el microondas para ver si no tienen gas.
Gran recomendación.
Grandísima recomendación. Juliana. Las mejores para Juli.
No, Juliana.
Qué buen hacksito.
Te queremos acá un montón en este programa y a ti y a Mapa. Es que cómo vas a decir que calientas el agua en microondas de afriacuchos.
Sí, no. O sea,
¿qué te pasa?
Qué respuesta tan genial, huevón. De verdad, yo creo que hay una demostración de plasticidad neuronal muy seria, huevón, detrás de esas palabras.
Sí.
A lo bien,
a mí nunca se me hubiera ocurrido eso.
Madre, que eso es pensamiento lateral puro, huevón. O sea, a lo bien.
Eso es una persona que soluciona.
Exacto, huevón.
Sí, literal.
Exactamente. No,
filósofa. Hasta también, la muerte, huevón. Sí. Hasta la muerte.
¿Qué
piensa.
Capa? Que existe. Capa la Juli, güey.
Entonces, Juli, la buena, Mapa, la buena, muchas gracias.
Siempre no, y a todos ustedes que nos escuchan.
Sí, muchas gracias.
Viejos oyentes, nuevos oyentes y personas que nos van a escuchar probablemente en 4 años. Gracias. Los queremos.
Después del 5º año, ya no, gracias no para ustedes, pero vean el último capítulo que sacamos.
Sí, está bien.
Para los agradecimientos dirigidos a ustedes.
Exacto. Sí.
Bueno, esta fue la edición número 40 de Yo Nunca Amado con Sergio Amado. Gracias a White Lemon, gracias a Voz Amorosa, gracias a Pacho, gracias a Laura, gracias a Gama, gracias a Andrés, gracias a todas las personas que están acá, que vienen y que nos hacen y que nos ayudan con el programa. Esperamos verlos dentro de 8 días y nada, pues chao, besos.
Chao,
chao, chao.
(Risa)